La libertad no es hacer lo que me da la gana, es hacer lo que me hace más libre porque me da la gana. Es que esto es un cambio completo y radical. Lo que en realidad queremos no es ser libres, es hacer lo que nos dé la gana. Pero eso no es libertad, eso es ombliguismo. Y el ombliguismo, que es pequeño y débil, acaba sometida a la dictadura de un gran dictador, que es el que realmente manda sobre los ombligos.
Esta vez está conmigo Antoni de Jiménez, economista de las pequeñas cosas.
¿Por qué la vicepresidenta del gobierno andaluza dice que todos deberíamos de ser funcionarios? Porque en el fondo lo que quiere es que todos seamos súbditos. Porque ellos quieren mandar. Porque esa es la función del socialismo, mandar y que nosotros obedezcamos. Y uno tiene que salir de España, resetear todo lo que ha aprendido, transformar su mapa conceptual y cognitivo, o si no, se convierte en un funcionario de la administración pública y los fines de semana beber alcohol para soportar una vida como esa. El mundo va de dos cosas, de ser libre o de vivir oprimidos. La libertad viene de tener clientes, falta de libertad viene de tener jefes. Sin libertad la vida no merece la pena, por lo tanto, sin clientes la vida se convierte en una prisión sin barrotes. No quiero seguridad, porque seguridad es vigilancia y control. ¿Y quién vigila al que vigila? España está creciendo, pero los españoles estamos decreciendo. Los protagonistas del crecimiento económico español no están siendo los españoles. Está siendo el turismo extranjero, los inmigrantes y el Banco Central Europeo. Con más de 150 mil millones de euros en lo que viene siendo levanta las aceras de tu pueblo y vuélvelas a cerrar. Bueno, Antonini, ¿qué más da crecer con deuda? Bueno, el problema de crecer con deuda es alimentar la chimenea de tu casa con la mesa, camilla. No es el dinero, son las balas. El poder está en la política, no está en la economía. Lo que pasa es que el político te convence que el empresario es el malo porque el empresario es su enemigo. ¿Por qué el empresario es enemigo del gobierno? Porque el empresario produce libertad.
¿Cuáles serían tus palabras de esperanza para esa gente de decir seguir en el camino y seguir luchando por su libertad? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Esta vez está conmigo Antoni de Jiménez, economista de las pequeñas cosas. Bienvenido. Antonini, ¿cómo estás?
Un placer de estar aquí contigo.
Buenos días.
Buenos días.
Lo primero de todo, para la gente que no te conozca, porque yo te sigo en redes y te pedí exclusivamente que si pasabas por aquí, por Madrid, que hiciéramos un podcast, pero para la gente que no te conozca, ¿quién es Antonini?
Antonini es alguien que ha decidido convertir su vida en un laboratorio de la libertad. No hablar de la libertad, hacerla. Y eso supone tomar decisiones importantes como dejar tu trabajo, tu profesión y abrirte a lo que la libertad quiere para ti. Antonini es alguien que quiere dejar huella y no lesiones. Antonini es alguien que se ha tomado muy en serio que no va a tener otra oportunidad en esta vida y que después de esta vida tendrá un juicio ante Dios, pero no podrá volver hacia atrás. Eso es Antonini. ¿Qué te parece?
Una buena declaración de intenciones. Además, la gente ya con el primer párrafo ya se está haciendo una idea de lo que va el podcast de hoy. Porque, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión?
Yo estudié lo que mi padre quiso que yo estudiase, economía. La estudié en la Universidad de Sevilla, una de las universidades más socialistas de España. Digo esto porque se va a entender luego mi periplo. Luego me fui, luego de estudiar economía, quise quitarme el complejo de inferioridad de creer que las cosas en inglés son más profundas que en español. Uh-huh. Y me fui a estudiar a la London School of Economics y allí me di cuenta que todo lo importante en esta vida se aprende si uno está despierto y está despierto si es libre. Y que todas estas universidades son unas chorras, ¿vale? Ok. Luego regresé y hice el doctorado. Luego me convertí en profesor de universidad. Luego me dediqué a publicar artículos de alto impacto. Pero párate. No me quedé en España con mi mentalidad socialista, sino que me fui a los países pobres para comprobar si lo que yo veía era lo mismo que lo que yo había estudiado. Luis, ¿tú qué crees que ocurrió? Dime, ¿qué crees que ocurrió? Que no tenía absolutamente nada que ver, ni macro 1, macro 2, macro 3, macro 4, matemáticas 1, 2, 3, lo que me enseñaban los profesores de universidad, con lo que veía en la realidad. Cuando yo me fui a Camboya, yo llegué creyendo que el pobre era pobre porque se le explotaba. Y sin embargo, yo veía a pobres en Camboya que explotaban a otros pobres y no dejaban por ello de ser pobres. Wow. Yo llegué a Camboya después de haber estudiado economía mundial con profesores socialistas que me habían dicho que las multinacionales eran malas porque sacaban la sangre de los pobres y se aprovechaban de su pobreza. Y cuando yo me fui a Camboya, país pobre, y me di cuenta que las multinacionales no solo no explotaban a los pobres, sino que les hacían ganar salarios más altos, incrementar los niveles de productividad, y sí, había mucho más dignidad y más justicia en una multinacional que en una empresa camboyana, mi vida dijo, ¿qué es esto? Porque no te creas que de repente cambias de opinión y dices, ah, pues me voy al otro bando. Y la novia, que te echaste socialista, y tus creencias que son socialistas, y tu mapa conceptual que es socialista, y tus creencias en el ateísmo que son socialistas, todo eso se te va al garete. Y te encuentras a 10.000 kilómetros de tu casa viendo una realidad que no se corresponde en absolutamente nada con lo que yo había estudiado durante 30 años. Y en ese momento, Luis, el ser humano tiene dos opciones. ¿Sigue adelante y es coherente con lo que está viendo? ¿O se da la vuelta y se encierra en su burbuja académica e intelectual? Escupe a la realidad y crea un movimiento liberal, marxista, socialista, etc., etc., etc. Pues yo fui de los que decidió dar un paso hacia adelante y aceptar lo que la realidad tenga que hacer conmigo. Yo veo ahí los libros de Antonio Escotado, la trilogía de los enemigos del comercio, la veo y me acuerdo porque Antonio era un amante de la realidad. El que no ama la realidad no ama la libertad. Pues eso es, Antonini. Eso es. Así que, claro, eso imagínate, Luis, lo que supuso. Yo llegué a Camboya después de acabar mi tesis doctoral, después de estudiar en Inglaterra, o sea, creyéndome el rey del mambo de la economía del desarrollo. Pues que, y después de leerme muchas cosas. Y llego allí y la realidad es completamente distinta. Me di cuenta que la ayuda al desarrollo y que las agencias internacionales no ayudan realmente. Generan unos efectos de la enfermedad holandesa, de una apreciación artificial del tipo de cambio, generan cuellos de botella, corrupción, dependencia, asistencialismo. Claro, yo había llegado allí con una receta y esa receta allí no cuaja. Y eso supuso para mí un choque frontal. Yo llegué a Camboya siendo antitaurino. ¿Sabes por qué? Porque yo soy andaluz. Y los andaluces tenemos complejos de inferioridad. Y entonces yo quería creerme muy guay. Y yo digo, yo soy antitaurino, que los taurinos son gente analfabeta. Yo estoy en contra del flamenco, porque los que cantan flamenco, ¿quién son? Gitanos analfabetos. Entonces yo soy en contra de todo eso. Yo soy ateo, porque he leído a Feuerbach. Y porque yo realmente... Cuando estoy allí, ¿sabes lo que ocurre? Que me pongo a ver videos de Morante de la Puebla. Pero si soy antitaurino, ¿qué hago viendo videos de toros? Que empiezo a escuchar ecos del Rocío. ¿Pero qué hago escuchando flamenco si yo soy antiflamenco? Es decir, que a 10.000 kilómetros de mi casa empieza a surgir la españolidad que yo había negado estando dentro de ella. Y me doy cuenta que todo lo que había hecho en España había sido ir contra mi país y contra lo que yo soy. Esas son las universidades en España. Trabajan contra España, trabajan contra nuestra verdadera libertad. Y uno tiene que salir de España, resetear todo lo que ha aprendido, transformar su mapa conceptual y cognitivo, o si no, se convierte en un funcionario de la administración pública y los fines de semana beber alcohol para soportar una vida como esa. Eso es. Eso te lo puedo contar en un asado, te lo puedo contar por dosis, pero esa es la realidad. En este podcast que he venido para estar contigo, te voy a decir algo. En ningún momento yo voy a dar opiniones. Yo no te voy a decir que soy que el Sevilla es el mejor equipo del mundo, porque eso es una opinión, solo porque soy de Sevilla. Uh-huh. O que me gustan las lentejas. Aquí vamos a hablar de verdades. De verdades que han sido reveladas por medio de la experiencia personal, por medio de un razonamiento crítico, por medio de un estudio pausado y, sobre todo, por haberme puesto en evidencia y haber consentido aceptar que lo que soy, soy resultado de lo que la vida me va enseñando. Entonces, aquí no vamos a hablar de opiniones, según mi opinión, según tal. Aquí voy a intentar hablar de verdades.
Vamos a hablar de una de las verdades universales que intentamos buscar mucho en este podcast, que es la libertad. Has hablado ya desde el principio de la entrevista y de este podcast del tema de la libertad. ¿Tú crees que se... Primero me gustaría que definieras para ti lo que es libertad. Y posteriormente hablaremos si somos libres o no, la mayoría de la gente que nos ve o nos escucha. Pero para ti, ¿qué es la libertad?
La libertad es alcanzar la mejor versión de una persona. Las personas tenemos distintas versiones. No es la misma cuando estás en misa, que cuando estás estudiando, que cuando estás con la novia, que cuando estás con el profesor, que cuando estás con alguien que admira o que cuando vas a ver el partido de fútbol. Una persona tiene distintas versiones. La libertad es aquella que hace que tú alcances tu mejor versión. ¿Cuál es la mejor versión de una persona? ¿La persona que tiene jefes o la persona que tiene clientes? Pues es evidente que una persona que tiene clientes está en una versión de sí misma más competitiva que una versión en la que está obedeciendo al jefe. Por lo tanto, eres más libre si eres empresario que si eres funcionario. ¿Sí o no? Es decir, la libertad tiene que ver con los hechos, con tomar decisiones que te hagan cada vez más libre. Es decir... Y aquí hay una paradoja que el liberalismo no entiende. Y es que no todas las decisiones que tomo en libertad me hacen libre. Yo tengo que tomar decisiones en libertad, sí, pero que después de haberla tomado sea más libre que antes. Por ejemplo, si yo digo que soy libre para suicidarme, pero luego de haberme suicidado he perdido cualquier libertad de seguir siendo libre, eso no es libre. Si yo tengo libertad para votar a Maduro o para votar a un régimen dictatorial, pero después de haberlo votado yo no voy a tener libertad para poder volverlo a votar. Por lo tanto, esa libertad me hace ser menos libre. Si tú te das cuenta, el socialismo, Podemos, todos los partidos socialistas están a favor de la libertad. Hablan de la libertad solo cuando es para acabar con ella. Por eso están a favor de la libertad de la eutanasia, están a favor de el aborto, claro, porque saben que la mujer después de haber abortado no va a quedar igual que como estaba antes de abortar. Es decir, están a favor de la libertad si es para acabar con ella. Lo mismo ocurre con el dinero. Están a favor del dinero si es para acabar con él, para provocar inflación, si es para acabar con el patrón oro y convertirlo en moneda fiat. Es decir, ellos están a favor de aquellas cosas que nos hacen en teoría más libre si es para quitarnos esa libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado. No todo lo que hago en libertad me hace más libre. Titular. La libertad no es hacer lo que me da la gana, es hacer lo que me hace más libre porque me da la gana. ¿Ok? Esto es un cambio. Es que esto es un cambio completo y radical. Yo no puedo liberalizar la economía, liberalizar el mercado de trabajo si luego los protagonistas de ese mercado quieren obedecer. Ok, ¿sí o no? Yo no le puedo dar libertad a mis estudiantes en Colombia para que se preparen la asignatura si ellos entienden esa libertad como abandono del profesor. Y entonces ninguno estudia la asignatura porque nadie le ha mandado a qué hora tenía que estudiar. ¿Por qué el liberalismo económico ha fracasado en América Latina? Porque se liberalizaban los mercados, pero no se llenaba de libertad los mercados que se liberalizaban. ¿Y qué llenar de libertad esos mercados? Hacer pedagogía de la libertad, que las personas se hagan libres. La libertad tiene que ver con las personas. ¿Ves? Entonces hay todo un ejercicio de libertad. ¿Y cómo se hace una persona libre? Bueno, yo ya te he puesto mi ejemplo de Camboya. Estar dispuesto a romper con aquellas cosas en las que te sentías seguro y vivir para la libertad. No vivir con la libertad, no tener la libertad como un amuleto, sino vivir para ella. Arrodillarse ante la libertad. Aquí hay una paradoja. Hay que ser esclavo de la libertad para ser libre del mundo. ¿Ok? Sin embargo, muchas veces nosotros queremos no solo ser libres, sino nosotros queremos la libertad sí sopla a nuestro favor. Es nuestro ombligo lo que queremos, ¿verdad? Lo que en realidad queremos no es ser libres, es hacer lo que nos dé la gana. Pero eso no es libertad, eso es ombliguismo. Y el ombliguismo, que es pequeño y débil, acaba sometida a la dictadura de un gran dictador, que es el que realmente manda sobre los ombligos. Mira a los cubanos, cómo tiene el régimen de Castro dominado los ombligos de los cubanos a base de pan y agua, porque los tiene muertos de hambre. ¿Ves? Un hombre que vive por su ombligo es débil, porque depende de las pasiones, de los sentimientos, de las circunstancias. Pero el que vive por la libertad, ese hace cosas incluso si no quiere. Por lo tanto, una persona libre es capaz de hacer cosas que van contra lo que él quiere, solo porque son cosas que lo hacen más libre. golpes. Yo cuando me fui a Camboya no quería cambiar de novia, no quería cambiar de prejuicios ideológicos, porque tenía mi mundo, tenía mi reputación, tenía mis colegas, tenía los artículos que publicaba en las revistas, pero enfrentar eso significaba perder esos amigos, perder a la novia, perder las revistas donde publicaba, perder los contratos de trabajo. En teoría eso podría ser perder libertad. No, no perdía libertad. Estaba ganando más libertad porque me estaba convirtiendo en la mejor versión, en aquella versión que me hace completamente libre. ¿Ves? Entonces es una transformación personal. Yo siempre digo que la libertad, esto es muy importante, va del corazón a la cabeza y no de la cabeza al corazón. La libertad no es una idea. Luis, yo no me puedo tomar un café con la libertad, pero sí me puedo tomar un café con una persona libre. ¿Ves? Tiene que hacerse libre. Yo no puedo decir que la libertad es una batalla cultural, que en parte lo es. La libertad es una batalla personal. ¿Tú cómo crees que suena en una audiencia que yo diga que los impuestos son un robo? Que lo son. Y luego lo digo como funcionario de una universidad pública. ¿Y con qué te pagan a ti tu salario, mi arma? Con los impuestos que supuestamente tú consideras que son un robo. Eso es hipocresía. Por lo tanto, yo digo, todo liberal que diga que los impuestos son un robo y sea profesor de una universidad pública, es un hipócrita, es un cínico. Y le está haciendo poca ayuda a la libertad porque le está diciendo a los jóvenes, sed libres, pero no como yo, que yo no me atrevo. Creer en la libertad, pero no tanto. Estar en contra del gobierno, pero no como yo, que vivo de él. ¿Qué es esto? ¿Ves? Por eso fracasa. ¿Por qué Javier Milei ganó las elecciones en Argentina? ¿Porque era anarcoliberal? ¿Cuántos votan el anarcoliberalismo en Argentina? 4 gatos. No votaron el cerebro de Javier Milei. Votaron a la persona. Votaron al hombre libre. No porque era liberal, sino porque era libre. Yo siempre digo, si eres libre, acabarás siendo liberal. Pero si empiezas siendo liberal, jamás en tu vida serás libre. Lo votaron porque era libre. ¿Libre cómo lo sabes, Antonini? Porque salió públicamente y se jugó su prestigio. Porque no negoció con los estrategas de marketing. Porque dijo lo que salía de su corazón. Porque defendió esa verdad, sea completamente verdad, parcialmente verdad, absolutamente verdad, no importa, pero la defendió y estuvo dispuesto a dar su vida si era necesario por ello. Las personas, la gran mayoría de personas que votó a favor de Javier Milei son antiliberales, no están a favor de la libertad. Quieren ser como él. Quieren estar dispuestos a vivir por algo más grande que su propio ombligo. Eso es lo que hizo Javier Milei y por eso ganó las elecciones en Argentina. No porque ganó la receta liberal, sino porque ganó el hombre libre. En el caso de Javier Milei es perfecto porque se unen ambas cosas y se reconcilian de una manera maravillosa. Yo no lo conozco a él personalmente, pero yo me apostaría a cualquier cosa que Javier Milei llegó al liberalismo después de hacerse libre y no al contrario. ¿Ves? Y no al revés. No es me voy a ser liberal a ver si se me pega algo. Se te van a pegar cadenas. El que sigue a un hombre libre no se hace libre. Se hace esclavo de la libertad de ese hombre al que sigue. ¡Wow! ¡Wow! No, yo no quiero un Javier Milei para España. Yo quiero 49 millones de Javieres Mileis para España. ¿Ves la diferencia? Eso es lo que hay que despertar en las personas. No una receta, una forma de vida.
¿Tú crees que nos enseñan desde pequeños a no ser libres? Es decir, ¿tú crees que el sistema está hecho para adormilar a esa población para que no llegue a ser libre? ¿O directamente es ignorancia de que esa población es ignorante y que puede ser libre?
Nosotros nacemos antilibertad, antilibertariamente hablando. No solo el sistema, por supuesto, no solo las universidades, nosotros mismos. Cuando tú no dejas una relación tóxica porque tienes miedo a quedarte solo, eso es socialismo. Es decir, establece una relación de dependencia, de control, de vigilancia, de seguridad, vigilan los WhatsApp, ves que los celos son vigilancia, ¿no? Miedo a que te abandonen. Es decir, el ser humano nace en una condición pecaminosa que tiene que ver con el socialismo, en un sentido ideológicamente hablando, que es que en principio nosotros preferimos que nos den a dar. Nosotros preferimos tener el papel de víctima que el de héroe. Esto no nos lo puede enseñar nadie en una universidad. Yo siempre digo que la libertad no se enseña, la libertad se transmite. Y se transmite con hechos, por medio del ejemplo. Es decir, no te puedes hacer libre leyendo a Antonio Escotado, por decirte. Uh-huh. Pero conociendo a Antonio Escotado, te puedes hacer libre. ¿Ok? Son dos cosas distintas, muy diferentes. Entonces, nosotros necesitamos referentes de la libertad y no militantes de la libertad. El militante es el que vota. Sí, ya sé. Yo ya voté a los buenos. Chao. Te tienes que convertir en un referente. Y eso no lo hace la sociedad. La sociedad es mansa, es gregaria, tiende hacia la inercia, tiende al miedo, suele ser miedosa. Mientras que la libertad, ¿no? La libertad es justamente lo contrario. Es heroica, es valiente, lucha contra lo políticamente correcto, arriesga no solo dinero, arriesga su prestigio, arriesga sus sentimientos, su corazón, su patrimonio, lo arriesga todo. ¿Eh? Ahí es donde se ve una persona libre. Mira, el socialismo nos ha querido hacer creer que otro mundo es posible. Y ya sabemos dónde acaba ese mundo. En el siglo XX fueron 100 millones de muertos. Ese mundo no lo queremos. El mundo de Pol Pot, el mundo de Mao, el mundo de Stalin, el mundo de Castro. Ese mundo no lo queremos. Nosotros, el mundo libre, no queremos cambiar el mundo. Lo que tenemos es que demostrarle al mundo que hay otra manera de estar en él. Y cuando tú le muestras al mundo que hay otra manera de estar en el mundo, se pone de moda esa manera de estar en el mundo. Lo que decimos, se ha puesto de moda tal cosa. Ese ponerse de moda es contagiar, es transmitir el espíritu de la libertad.
¿Piensas, por lo que te estoy escuchando y estoy tomando nota mental de todo, piensas que la libertad es un símil casi de valentía?
No se puede ser libre si no se es valiente. Es imposible, porque uno nace con muchos miedos, con muchos apegos, con muchas pasiones contaminadas, y la valentía es imprescindible. Es imprescindible para ser libre. ¿No nos enseñan a ser libres en la universidad ni en la escuela? Por supuesto que no. Y más hoy día, que las universidades se han convertido en en ministerios de educación, en sucursales del Ministerio de Educación. Los profesores no son profesores, son funcionarios disfrazados de profesores, pero son funcionarios del ministerio, cumple órdenes y acatan normas. Nosotros sabemos algo. Ese modelo de vida, el modelo de tener un trabajo para toda la vida, el modelo de que alguien, pan y circo, pero para siempre, el modelo de la seguridad, es un modelo que va contra la naturaleza humana. Nadie en el socialismo puede ser feliz. Nosotros vemos a los líderes de Podemos en España, todos están resentidos. O sea, y tú dices, ¿cómo si el que va a traer la felicidad a España ya está resentido? Mal asunto. Claro, porque la naturaleza humana no ha nacido para obedecer, ha nacido para ser libre. Ha nacido para liberarse y sacudirse de las cadenas del socialismo. Del socialismo, cuidado, ¿eh? El socialismo no es solo una ideología política. El socialismo es una manera de vivir. ¿Qué manera de vivir? En corto te diría, socialista es todo aquel que tiene más jefes que clientes. Por lo tanto, un funcionario que vote a Vox es socialista, para que tú te hagas una idea. Es decir, un funcionario del gobierno, del Estado, un economista del Estado que sea de Vox es socialista. Para que tú veas el intríngulis que hay detrás de esto, ¿verdad? No me vale lo que tú votes, me vale cómo vives. La libertad no es una idea, volvemos a lo mismo, es cómo vives. Y si tú dices que hay que acabar con el Estado, pero eres funcionario, ¿perdona? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que haya que acabar con el Estado y tú vivas de él? No, de esa gente no. Esos son sucios hipócritas que no tienen nada que hacer y hacen un daño terrible a la libertad porque confunden a los jóvenes y claro, llegan y dicen, pues no.
Claro, para ti el papel del Estado...
Desaparecer.
Y como según verá la audiencia o escuchará, dirá, vale, pero ¿y cómo nos organizamos?
Pues depende. Si te quieres, lo primero que hay que decir, si quieres vivir como un socialista, necesitas al Estado. Es imposible organizarse de otra manera. Si tú dices que eres libre, pero luego trabajas para la administración pública, es evidente que necesitas el Estado, ¿sí o no? Por lo tanto, el problema no lo tiene la realidad, lo tiene en tu hipocresía. Tu hipocresía. Pero si tú quieres vivir fuera del Estado, es decir, sin necesidades del Estado, haz como Antonini. Yo dejé mi puesto de profesor en una universidad privada. Yo no dependo nada del gobierno. Yo sí tengo legitimidad para decir que hay que acabar con la agencia tributaria, porque yo no doy razones para que haya que cobrar impuestos. Pero si yo tengo un salario de 3.000 euros en la universidad, ¿cómo voy a decir que hay que bajar los impuestos? El inspector de Hacienda me dirá, Titi, ¿y a ti cómo te pagamos? No seas tonto, no seas hipócrita. ¿Ves? Entonces, deja la hipocresía al lado. Deja la vida hipócrita y cínica que llevas. Deja las contradicciones que hay en tu vida. Aparta de ti todo lo que tenga que ver con el funcionario y con la administración pública. Y ahora claro que lo vamos a hacer. Claro que es posible. A mí muchas veces me dicen, Antonini, ¿quién construye las carreteras? La pueden construir empresas privadas. Mira, te voy a decir una cosa. Una carretera construida por el gobierno es una carretera, mejor dicho, una carretera construida por empresas privadas es una carretera que te lleva a Marbella, ¿vale? Pero una carretera construida por el gobierno es una carretera que te acaba llevando a un campo de trabajo forzoso, a la que tú le llamas Marbella. ¿Qué es esto? Luis, ¿qué es esto? Vamos a profundizar. ¿Tú querías profundizar, uh-huh, sí o no? Vamos a profundizar. El empresario, el mercado, el sector privado, no solo produce mercancías, apunten, produce libertad por medio de las mercancías que vende. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a comprar un tomate. Nadie está obligado a vender un tomate. Libertad. Por lo tanto, donde hay empresas, más allá de lo que vendan, se está produciendo libertad por las relaciones espontáneas entre comprador y vendedor, oferente y demandante. Está implícitamente generando libertad a la sociedad, a las relaciones entre las personas. Pero cuando es el gobierno se relaciona por medio de libertad, no por medio de la coacción y de la imposición. El funcionario no hace lo que quiere, no hace lo mejor, hace lo que debe, por medio de la obediencia. Por lo tanto, esa misma carretera construida por el gobierno, por medio de un bando público, no de una oferta pública, donde se presentan una serie de empresas y donde se establece una serie de requisitos, de condiciones, de obligaciones, de bla, 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 bla. Detrás de la mercancía que provee el gobierno se están produciendo relaciones de libertad. No, ¿relaciones de qué? De obediencia. ¿Ves? Por lo tanto, una sociedad que se llena de obediencia acaba utilizando esas mercancías de manera obediente. ¿Ves? Mientras que una sociedad que se llena de libertad acaba utilizando esas mercancías libremente. Por eso la carretera construida por la empresa privada te lleva a Marbella, en el sentido libre de me voy de ocio, me voy de vacaciones porque quiero, mientras que la que construye el gobierno te va llevando cada vez más a un campo de concentración al que tú llamas Marbella. Pero no es Marbella, es un sitio donde vives como estamos hoy viviendo los españoles. ¿Cuál es el problema de que tengamos 6 millones de funcionarios? Que lo que están produciendo esos funcionarios todos los días son órdenes, obediencia, es lo que toca, actividades y relaciones de coacción, de vigilancia y de control. Esas relaciones es lo que acaba con la productividad. Es lo que hace sentir España asfixiante. Es lo que provoca que por cada cosa haya que reunir 20 papeles y hacer 25 documentos y una burocracia infinita. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, no es inocente quien produzca las mercancías. No seas tonto. No te quedes con la mercancía que se ha producido. Pregúntate con cuánta libertad se ha producido esa mercancía. ¿Por qué? ¿Pero por qué Antonini? Pero da igual. ¿Pero qué más da quien provea la salud? ¿Quién más da que provea el carro? ¿Quién más da que provea el puente? No. Porque si tú no tienes libertad, la educación se convierte en adoctrinamiento. Porque si tú no tienes libertad, la vida se convierte en sobrevivencia. Porque si tú no tienes libertad, la igualdad se convierte en estandarización. Porque si tú no tienes libertad, la justicia se convierte en revancha. Porque si tú no tienes libertad, la democracia se convierte en partitocracia. ¿Te está sonando todo esto a España? Porque cuando España no tiene libertad, España se convierte en Venezuela. ¿Ves? No me des salud si no me das libertad para poder vivirla. Porque entonces no tendré salud. Pregúntale a los cubanos cómo viven, el país con el mayor esperanza de vida de toda Hispanoamérica. No tienen libertad. ¿Para qué vale eso, Luis? ¿Sí o no? Así que no queremos funcionarios. Queremos que lo que hacen los funcionarios no se haga. Porque los funcionarios son el cáncer de la sociedad. Porque son soldados del socialismo. Son productores de obediencia. Y no queremos. Estoy hasta las narices de un país que todo el día me está diciendo es por tu seguridad. ¿Tú quieres seguridad? Es que el gobierno provee seguridad. ¿Que el gobierno provee seguridad? Es que el Estado provee seguridad. El Estado provee seguridad. Vete a la Dana. Vete a la Dana. ¿Qué pasó en la Dana? Que unos funcionarios disfrazados de bomberos no hicieron nada para salvar a las víctimas hasta que no le llegó la autorización de la Consejería de Salud o del Ministerio, me da igual. Es decir, que el funcionario no hace lo que tiene que hacer hasta que no ha recibido una orden. ¿Ves lo peligroso que es vivir en un mundo donde obedecemos? Dejamos al lado la realidad, nos dedicamos a obedecer y la realidad nos lleva por delante. Ese hombre no pudo sacar lo que tiene dentro, que es salvar. Porque para conseguir ese trabajo no se le pidió lo buen bombero que era, sino lo bueno que era acumulando documentos, certificados, firmas digitales, acreditaciones, bla, 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 bla.
Para ganar en el mundo de la inversión no solo debes de invertir, sino que debes de invertir muy bien. Y la clave para reducir el riesgo y maximizar los retornos en tus inversiones es tener una cartera diversificada. En especial en los últimos años, con los constantes cambios en el mercado, diversificar se ha vuelto una necesidad. La realidad es que si solo inviertes en bolsa o en renta fija, tu estrategia está incompleta. Los grandes patrimonios han aprovechado durante décadas los activos alternativos como los fondos de private equity porque generan retornos superiores y son una excelente cobertura contra la volatilidad. El problema es que hasta ahora acceder a ellos era prácticamente imposible para un inversor individual. Pero esto ha cambiado. Crescenta ha roto esta barrera y es la primera gestora digital en España para invertir en fondos de capital privado o private equity. Y su misión es clara: democratizar este private equity y hacerlo accesible para inversores minoristas y profesionales como tú desde tan solo 10.000 euros. ¿Cómo lo logran? Pues combinan la solidez de los mejores fondos internacionales con la agilidad de una plataforma líder digital, aportando así una inversión eficiente, ágil y transparente. Personalmente soy inversor de la plataforma y la verdad es que no puedo estar más contento con el servicio y la profesionalidad del equipo y con la diversificación que aporta este tipo de inversión a toda mi cartera. Así que ya sabes, si buscas crecimiento y diversificación, Crescenta puede ser tu aliado para conseguirlo. Visita el link de la descripción y del comentario fijado y empieza a invertir con Crescenta hoy mismo.
¿Tú piensas que mucha gente al escucharte dirá, bueno, y entonces habría caos si dejamos que todo el mundo actúe bajo su libertad y no hay nadie que organice la libertad de todos o que ordene, como has dicho, en algún momento ante X empresas, ante X, emergencias o ante X situaciones? ¿Cómo se organiza ese caos que te van a decir que tiene la gente, que cada uno va por su libertad de manera espontánea?
Eso solamente podrían decírmelo si yo no te hubiera dicho al principio de esta entrevista que la libertad es la mejor versión de las personas y no cualquier versión o hacer lo que me dé la gana. Si son egos, látigo. Para que te hagas un... La concesión de libertad del liberalismo no puede vivirse en el Estado. Necesita el Estado. Porque el liberalismo no es libertad. El liberalismo es socialismo. ¡Toma ya! Otra bomba. Necesitas al gobierno. Para el liberalismo actual necesitas al gobierno. ¿Por qué? Porque son profesores de universidades públicas. Para hablar del liberalismo necesitan al gobierno, ¿ves? No. Pero si tú eres tu mejor versión, mira, cuando tú realmente eres libre, es decir, tomas decisiones que te van haciendo cada día más libres, vas haciendo cada vez menos el tonto. Es decir, la propia libertad va cambiando tu personalidad y tu forma de vida y la va haciendo coherente, compatible con el resto de personas libres. Por ejemplo, si tú ahora mismo a mí me insultas y yo soy libre, no te lo tengo en cuenta. Está enfadado, no importa. No vuelvo a tu programa. Venga. Pero si yo no soy libre, sino que soy un ego andante, te pongo una demanda. Necesitamos un gobierno que instaure un sistema de justicia. ¿Te has dado cuenta de la diferencia? ¿Ves? Ah. Solo necesitamos al gobierno cuando llevamos una vida en la que vivimos del gobierno. Esto es como cuando a unos esclavos le quitan las cadenas y el minuto siguiente después de quitarse las cadenas empiezan a mirarse todos asustados y dicen, ¿y ahora quién va a organizar nuestra esclavitud? Pues claro que te tienen que pegar 3 latigazos con esa mentalidad que tienes. Es que tú no quieres ser otra cosa que esclavo. ¿Cómo, Antonini? O sea, me estás diciendo que yo me paso todo el día diciendo que quiero ser libre, pero luego en la realidad, cuando es hora de ser libre, no me atrevo. Me estás diciendo, Antonini, que quiero acabar con el Estado, pero cuando vamos a acabar con el Estado doy un paso atrás porque me sale la caquita. Haz los deberes antes de hablar de cosas serias. Vete a casa, haz los deberes, conviértete en una persona libre, ama la libertad, pon encima de la mesa todas las cosas a las que has renunciado y has dejado de ganar por ser libre y luego me vienes a hablar de liberalizar el mercado de trabajo. Mientras tanto, no escucho a payasos. ¿Ves? Te estás dando cuenta, ¿no? Yo estoy hablando desde una versión del ser humano que es compatible con esa vida. Pero desde la versión desde la que tú me preguntas, desde luego no es compatible. Desde esa versión, sí. Más estado, claro.
El arma más poderosa del Estado es el miedo, ¿no?
El miedo. Porque es muy barata. Y es muy barato el miedo porque somos proclives al miedo. Entonces las personas, como no aceptamos la incertidumbre, y para aceptar la incertidumbre, que es fundamental para ser libre, pues el gobierno utiliza eso, el Estado utiliza eso para acabar con nuestra libertad. Mira, hay cosas que la razón griega nos ayuda mucho en esto, ¿no? Yo siempre digo, ¿es posible reconciliar el Estado y el mercado? Que es un poco la pregunta que tú me has hecho antes, ¿no? ¿Alguna relación? A mí me obsesionó esa pregunta por mucho tiempo, claro, cuando era socialista, pero decía, no, los fallos del mercado. Leía a Joseph Stiglitz, ¿no?, del malestar de la globalización. Decía, los fallos del mercado. Pero claro, luego leía a los liberales y decía, los fallos del Estado. Y me daba cuenta que los fallos eran los mismos. Era información asimétrica en ambos lados, era selección adversa en ambos lados, eran externalidades en ambos lados. Y yo decía, entonces se tienen que compensar uno y el otro para fumigar ¿no? Y entonces, no. Hasta que el Señor, porque esto es una cosa también que tiene que ver con la fe. Empiezo a ser libre y fíjate lo que ocurre. Me doy cuenta que no. Mira, un empresario para ganar dinero necesita cerca o lejos a la agencia tributaria. Lejos. Pero la agencia tributaria, para hacer dinero, necesita cerca o lejos al empresario. ¿Quién es el de la relación tóxica ahí? ¿Quién? ¿Quién es el de la relación tóxica? ¿Quién es el que exige que haya conciliación? No. Donde hay conciliación, muere la libertad. La libertad no se puede negociar. Si se negocia, se pierde. Cuando se baja la libertad a una mesa de negociación, se acaba perdiendo la libertad. Todo esto que se dice un poco de libertad y un poco de igualdad es para acabar absolutamente con la libertad. La libertad es el bien supremo. La libertad no está al nivel de la igualdad. La libertad está por encima de todo el resto de valores del mundo. Sí, el hombre solo es hombre cuando es libre. Me explico. Los monos son iguales y los hombres podemos ser iguales, pero los monos no pueden ser libres. Los hombres sí pueden ser libres. La única cosa que ni una máquina ni un animal puede ser es ser libre. Este computador puede ser igual a otro computador y se pueden estandarizar. Un pijama de rayas en Mauthausen es otro pijama de rayas en Mauthausen. A los hombres se nos pueden igualar, pero no se nos pueden hacer libres. Uno se hace libre. Es la libertad la que te hace libre. La libertad se te es dada. No es un producto, no es un algo que se consigue, que se trocea. Por lo tanto, la libertad es la que abre el telón. Y luego está la igualdad, y luego está la sostenibilidad, y luego están todas estas chorradas saltando en el escenario. Pero quien abre el telón es la libertad. Sin libertad no hay obra de teatro. Por lo tanto, todos los que te dicen que un poquito menos de libertad y un poquito más de igualdad, y luego podemos destruir los mitos de los empresarios malos, ¿no?, que usan mal la libertad, son porque quieren acabar con la libertad. Mira, la libertad o es toda o no es nada. O es toda o no es nada. No se puede ser un poco libre. Se puede ser muchas veces o pocas veces libres. Pero cuando eres libre, eres libre. No se mancha, no se mezcla, sin que se... Es como el agua, es como los valores fundamentales. El agua la mezclas con café y deja de ser agua. Es café americano, no es agua americana. ¿Sí o no? Uh-huh. Con la libertad pasa exactamente igual. Si le metemos igualdad, ya no es libertad igualada. Es igualdad liberada. ¿No? ¿No?
¿Qué características puede detectar la persona que nos esté viendo escuchando para ver que es libre, es decir, como tal? Es decir, ¿cuáles son sus grandes poderes que tiene para poder vivir en libertad?
Poder pasar en silencio toda una mañana sin volverse loco. No necesitar ponerse música para matar el silencio. Tener una relación donde no se vea obligado a tener que mirar los estados de WhatsApp de su novio o de su novia. Ser una persona que si se le cae un ladrillo a la cabeza no culpa al ladrillo sino a la cabeza. Ser una persona que tiene clientes y no jefes. Ser una persona que nunca sale de su boca la palabra porque toca, sino porque quiero. Ser una persona que está dispuesta a irse de una habitación el primero, sin dar motivos. Ser una persona que mira a los ojos cuando habla, no se avergüenza. Ser una persona que no tiene que mentir o que tiene que adornar lo que le ha ocurrido para que parezca emocionante su vida. Ser una persona que no necesita Netflix para sentir que está viviendo una película, la suya. Eso es ser libre. Ser una persona que es coherente con lo que dice y con lo que hace. Y que si dice que los impuestos son un robo, no vive de los impuestos. Ser una persona que está dispuesto a romper con sus prejuicios y con sus ideas. Yo, por ejemplo, defiendo la tauromaquia. En mi vida he ido a una plaza de toros. Me hice taurino en Camboya. No tengo a nadie en mi familia que viva de los toros. ¿Cómo llego a eso? Llego después de todo un proceso de liberación del socialismo en el que vivía. Y la libertad va conduciendo hasta mi propio entendimiento. Eso es ser libre. Ahora, si yo lo que hago es un trabajo para toda la vida y el fin de semana me desquito yendo al fútbol, me caso porque toca porque mis amigos se han casado y los fines de semana nos vamos de parranda a los amigos para no soportar a la mujer. Tú estás teniendo ahí una vida de cadenas, de opresiones. Tú eres socialista, votes a quien vote. Tú eres socialista aunque te conozca todos los libros de Hayek. Una persona libre es el que lea Hayek, pero no lo admira. Los hombres libres admiran la libertad, no admiran a los muertos. Hayek, todo lo poderoso que tú quieras, Hayek, Mises, Aristóteles, quien quieras, no puede hacer ahora mismo algo que tú y yo estamos haciendo, que es hablar. Ellos están muertos. Solo existe para un hombre libre el presente. Otro dato. No vive en qué haré o vaya tela lo que hice, sino que se enfoca en lo que hay. Y en lo que hay lo da todo. Eso es libertad. Así que todas las personas que nos estén escuchando pueden haber cogido nota de todo esto, darle para atrás el video y volvérselo a repetir para luego hacer un análisis. Qué bueno sería que todas las noches hicieras examen de conciencia. ¿Cuántas veces has mentido hoy? ¿Por qué lo has hecho? ¿Cuántas veces has tragado cosas porque toca? ¿Por qué las estás tragando? Es que, Antonini, tengo que pagar facturas. ¿Vale? ¿Y por qué te has metido en esas facturas? Me refiero. Es que fíjate, si tú te vas llenando tu vida de cosas para soportar una vida insoportable, que es la del esclavo moderno funcionario, tú lo que tienes que hacer es de dejar de pagar esa factura y dejar de ser funcionario, si tú lo que tienes que tener es una vida nueva. Es que no vas a volver a nacer.
Es llamativo porque vivir en sociedad es hacerte socialista. Porque si no, no puedes vivir en sociedad según lo que me estás explicando.
Bueno, yo estoy en la sociedad. Y tú también. Y no creo que ni tú ni yo tengamos rastro de socialismo, ¿verdad? Es decir, nosotros formamos parte de la sociedad, pero no vivimos para la sociedad. ¿Qué significa eso? Te voy a poner un ejemplo con mis seguidores. Uh-huh. Yo tengo seguidores en redes. Yo estoy en la sociedad de las redes sociales. Uh-huh. Yo estoy criticando todos los días a los antitaurinos. Digo que son unos cínicos y unos hipócritas. ¿Tú sabes que el 90% de mis seguidores son antitaurinos? Yo digo que los funcionarios es el cáncer de España. Por estadística, tengo que tener la mitad de mis seguidores funcionarios. Y me siguen. ¿Por qué me siguen si los estoy insultando? Pues estoy insultando lo que hacen. Porque los estoy despertando. ¿Y cómo los estoy despertando? ¿Por lo que estoy diciendo? No. Porque me estoy exponiendo. Porque ellos saben perfectamente que yo no tengo poder para que ellos dejen de seguirme. No puedo evitar que uno deje de seguirme o que me siga. No le estoy dando cancha, no le estoy haciendo la pelota. Le estoy hablando como esa persona que quiero que sea. Le estoy hablando con cariño. Quiero que sea su mejor versión. Y por eso le doy las razones por las cuales tiene que ser taurino.
Creo que a la gente le atrae que hables en libertad, aunque te la refanfifle lo que pueda pesar uno u otro.
Que la libertad es lo más grande. La libertad está por encima del mejor discurso sobre la libertad. El mejor discurso de la libertad que ha creado el hombre puede ser el discurso fúnebre de Pericles, escrito por Tucídides. Muy posiblemente aquí se lo mando ya como recomendación de lectura.
Para lo dejamos en las notas también del episodio.
Es muy breve, pero es el discurso Pericles, un general griego que le habla a sus tropas y que les recuerda que la razón por la cual luchan contra los persas es porque ellos son libres y los persas son esclavos y que ellos son soldados, no súbditos. ¿Ves? Ese es el discurso más maravilloso. Es decir, pues ese discurso no vale nada. Ese discurso que ha pasado a la historia de la humanidad y que tiene más de 2.500 años no vale nada comparado con un acto libre de un hombre anónimo. No vale nada con los 30 años que pasó Nelson Mandela en la isla de Robben, en prisión, por ejemplo. Es todos los códigos civiles del mundo no valen nada comparado con un acto heroico. A propósito de la libertad, dice mucho más un empresario pequeño, no llamo autónomo porque autónomo es una palabra infame y socialista, un empresario que monta su negocio vale mucho más que todo el Código Civil español y que toda la Constitución y que todas las Cortes y que todos los parlamentos que tenemos en España. ¿Tú te acuerdas que yo te hablé antes de que los empresarios producen libertad por medio de las mercancías? Uh-huh. Y que el Estado produce relaciones de vigilancia y de control por medio de las mercancías que él vende, que, uh-huh, que produce, lo que se llaman bienes públicos. Uh-huh. La democracia tiene que ver con la libertad, ¿no? Por lo tanto, si los que producen libertad son los empresarios, ¿quiénes son los protagonistas de la democracia? Los empresarios. ¡Buf! No son los políticos. Por lo tanto, la calidad democrática de un país estará en la cantidad de empresarios que tiene esa sociedad. Y no en la cantidad de funcionarios, guión políticos, guión congresistas. Fíjate, Estados Unidos es un país democrático no porque tiene políticos, sino porque tiene empresarios. Porque Cuba tiene políticos y no tiene empresarios y es una dictadura. Corea del Sur es una democracia no porque tenga políticos, sino porque tiene empresarios. Porque Corea del Norte tiene políticos y no tiene empresarios y es una dictadura. Por lo tanto, los productores de democracia son los empresarios y los políticos son los parásitos que viven de ella, con esos sueldos vitalicios, con esa deshonra y esa mancha. Son partidos. Por lo tanto, los que te dicen que son los aladiles de la democracia son sus parásitos. ¿Qué lleva a un mundo donde todos somos funcionarios? Una dictadura. En Cuba todos son funcionarios. En Corea del Norte todos son funcionarios. ¿Por qué la vicepresidenta del gobierno andaluza, no me acuerdo ni su nombre, no hace ni falta recordar eso, dice que todos deberíamos de ser funcionarios? Porque en el fondo lo que quiere es que todos seamos súbditos. Porque ellos quieren mandar. Porque esa es la función del socialismo. Mandar. Y que nosotros obedezcamos. Y entonces nos venden la idea de un trabajo para toda la vida, a condición de convertir nuestra vida en un trabajo donde lo único que hacemos es obedecer. Y entonces lo único que nos va a quedar es un cuchillo y abrirnos las venas, porque nadie querrá seguir vivo en una cosa tan parecida como esa. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Cómo el Estado es nuestro enemigo y cómo los políticos, todo lo que... Si tú quieres ser libre, no puedes estar a favor de nada en lo que esté a favor el presidente del gobierno. Pues entonces eres un cínico. Esta es una manera de... Coge a un socialista. Pedro Sánchez está a favor de tal cosa. Tú tienes que estar en contra. Si no, estás en un problema. Porque Antonini defiende a Donald Trump, mejor presidente de la historia del mundo. Tú dirás, ah, pero es político. No. No, fíjate, Luis. Es un empresario disfrazado de político. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué hace un empresario? Resolver problemas, satisfacer necesidades a escala política. ¿Qué es? Resolver conflictos internacionales, 8 guerras. María Corina le ha dado el premio Nobel, ¿verdad? Le ha dicho el premio Nobel de la paz debería de ser para ti y no para mí. Está resolviendo los problemas del mundo. ¿Qué están haciendo los parásitos políticos europeos? Macron, Sánchez, menos Meloni, toda la burocracia europea. ¿Qué está diciendo Naciones Unidas? ¿Qué están diciendo los organismos internacionales? ¿Qué dice la comunidad internacional? Que Donald Trump no es bueno. ¿Por qué? Porque está resolviendo los problemas. ¿Es que no le interesa a la comunidad internacional que se resuelvan los problemas? Hombre, si los problemas se pueden resolver con una llamada de teléfono y no necesitando una institución en San Francisco que se llama Naciones Unidas o, en este caso, Nueva York, o la OMC, o todas estas instituciones donde hay un montón de funcionarios parásitos que viven de ellas, pues es normal que se convierta en su enemigo. ¿Cómo tú no vas a apoyar a Donald Trump? ¿Cómo le vas a hacer tú el favor a todos estos parásitos socialistas? ¿Cómo puede haber un liberal en España que esté en contra de Trump? ¿Sabes quiénes están en contra de Trump en España? Liberales. Los que trabajan en una universidad pública. Los que te dicen que los impuestos son un robo y luego viven de los impuestos. No voy a dar el nombre, pero tú y yo lo conocemos.
Una cosa que te quería preguntar porque...
Te estás dando cuenta, ¿verdad?
Desde la visión de los empresarios, yo soy empresario, o sea, yo te tengo que dar la razón en eso, pero claro, esa visión de los empresarios muchas veces se ligan los empresarios al poder político, es decir, y esa es una cosa verdaderamente importante. Mucha gente se queja de que la relación o los lobbies entre las empresas, grandes empresas, no pequeños empresarios, grandes empresas, y el poder político está cada vez más estrecha. ¿Eso crea libertad o quita libertad a la gente de a pie?
No, lo primero, la pregunta yo la podría resumir en esto. ¿Las élites son políticas o económicas? ¿No? ¿Quién manda? ¿El que compra voluntades con el dinero que tiene? ¿O el que es capaz de matarla porque tiene el monopolio de las armas? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Las élites jamás son económicas. Las élites son políticas. Da mucho más miedo una pistola que un maletín de billetes. Yo puedo comprar tu vida, pero el político puede arrebatártela. Porque tiene el monopolio de la ley, el monopolio de las armas. George Soros puede tener mucho dinero, pero para ir al baño necesita la asistenta. ¿Un hombre que para ir al baño necesita la asistenta me va a decir que es poderoso? No. Mira, vamos a coger al hombre más rico del mundo, Elon Musk. Y vamos a coger a un dictador, Raúl Castro. ¿Vale? Uh-huh. Y lo vamos a comparar. Elon Musk tiene infinitamente más dinero que Castro, porque es el hombre más rico del planeta. Sin embargo, Castro tiene mucho más poder sobre los cubanos que el poder o la influencia que Elon Musk pueda tener sobre los norteamericanos. Pero no solo eso. Castro tiene mucha más influencia sobre los cubanos que residen en Miami, solo porque tengan familiares en La Habana, que la influencia que Elon Musk pueda tener sobre los norteamericanos que residen en la isla de Cuba. Así, tanto en términos absolutos como en términos relativos, Raúl Castro tiene más poder, influencia, sobre los cubanos que Elon Musk sobre los norteamericanos. Cuando Elon Musk es más poderoso en términos económicos, perdón, no poderoso, tiene más dinero que Raúl Castro. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque para que un empresario deje de ser empresario basta que tome una mala decisión económica. Pero para sacar a un político del poder hay que armar toda una revolución social. ¿Sí o no? No es el dinero, son las balas. El poder está en la política, no está en la economía. Lo que pasa es que el político te convence que el empresario es el malo porque el empresario es su enemigo. ¿Por qué el empresario es enemigo del gobierno? Porque el empresario produce libertad, lo hemos dicho ya 20 veces, Luis. Mientras que el gobierno produce servidumbre. Es que no son posibles. Por lo tanto, ¿cómo va a favorecer y permitir a personas que no necesitan al gobierno para vivir? El gobierno para vivir necesita que le necesitemos. Si tú tienes clientes, eres empresario, no necesitas al gobierno. Por lo tanto, ¿el gobierno quiere que tengas cliente o no? No, no quiere que tengas cliente, porque si tienes cliente dejas de necesitar al gobierno. Por esa razón, si yo esta tarde, después de este maravilloso podcast, me voy contigo, nos hemos hecho amigos y yo te quiero regalar una tarta como amigo, no hay ningún problema. Ningún problema, Luis. Pero como yo te quiera vender esa misma tarta a la misma persona, estoy cometiendo un delito, porque no tengo licencia de manipulación de alimentos, porque seguro que no estoy dado de alta en la agencia tributaria, en el código, yo no sé qué rollo, porque si es la misma persona, si es la misma tarta, ¿qué es lo que ha cambiado entre él y yo? Que antes se la doy como amigo y ahora se la ofrezco como cliente. Al haberte convertido en mi cliente, me hago independiente, libre. Ergo, ten en tu vida a todo el mundo como cliente y serás libre. Mientras que el gobierno y su ejército parapetado de funcionarios en las universidades y en las escuelas convencen a tu hijo de que no tiene que tener clientes, que eso es algo caca, feo, sucio, que lo que tiene que tener son obedientes usuarios. ¿Ves?
Espero que te esté gustando este episodio tan especial y necesitamos de tu apoyo. Así que si aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, si nos estás viendo o escuchando en formato video podcast, tanto en Spotify como en iVoox, te pedimos que nos des 5 estrellas al canal para que sigas recomendando nuestro contenido a muchas y muchas más personas. Además, déjanos tu feedback en la zona de los comentarios. Nos gustaría saber qué opinas del episodio y también que le des un buen me gusta para que el algoritmo siga recomendando este contenido a muchos y muchos más inversores. Así que sin más, te dejo con el episodio.
Es gracioso porque la palabra cliente viene luego y se trabaja mucho de manera despectiva con clientelismo, ¿no? Con el tema del clientelismo. Pero claro, desde tu visión, si tú, los empresarios son los, la élite de la libertad, pero tienen como cliente al Estado,
no son ahí, empresarios. Es donde,
ahí ya no son empresarios, claro.
Son empresaurios.
Claro. Ahí está.
Empresaurios.
Ese término se lo he escuchado también a Lorenzo Ramírez, pero que ha estado aquí muchas veces, y hablaba también justo de eso, ¿no? De los empresaurios, le llamaba. Esas personas, empresas que están intentando opacar todo el dinero que sale de ese propio Estado corrupto, ¿no?
Si tú eres un empresario que tienes muchos clientes, el gobierno para hundirte tiene dos maneras. Está la manera radical, pero eso no queda bien, que es meter 25 inspectores de Hacienda y hundirte la empresa en un día. Pero tiene otra manera, que es como el cáncer, es una metástasis. Y es, me meto dentro de tu... ¿De tu qué? De tu cuerpo de clientes.
De tu estructura, ¿no?
De tu cartera. de tu cartera de cliente. Me convierto en un cliente. Pero como yo te pago no con mi dinero, sino con los impuestos, me voy a convertir en tu mejor cliente. Te voy a dar unas condiciones fantásticas, te voy a pagar como no te paga ningún otro cliente, para que tú te vayas desembarazando del resto de clientes y me tengas a mí como único cliente. Y cuando yo me convierta en tu único cliente, espabila, chico, tú ya no tienes un cliente, tú tienes un jefe. ¡Wow! ¿Ves? Por lo tanto, todos los empresarios que venden ideología socialista, por ejemplo, feminismo, ecologismo,
Agenda animalismo, 2030.
Agenda 2030, esos son traidores, esos no son empresarios, esos no maximizan beneficios, eso lo único que hacen es acelerarlos. Esos no venden lo que necesitan el cliente, esos venden lo que se vende, pero el que vende lo que se vende no vende, se vende. Toma ya, para que os lo tatuéis. ¿Te das cuenta? Entonces, resumamos esto, Luis. El mundo va de dos cosas, de ser libre o de vivir oprimidos. La libertad viene de tener clientes. La falta de libertad viene de tener jefes. El que tiene clientes se llama empresario. El que tiene jefe se llama funcionario. Sin libertad la vida no merece la pena, por lo tanto, sin clientes la vida se convierte en una prisión sin barrotes. ¿Okay? El gobierno dispone de un montón de instrumentos, que no podríamos aquí definirlos todos, para someternos y acabar con nuestra libertad, desde el punto de vista ideológico, político y económico. Ideológico, por medio de las ideologías falsamente emancipatorias, empoderadoras, que sabemos que son empobrecedoras. Lo único que hay detrás del cambio climático es que tú pedas permiso para hacer cosas que antes hacías sin necesidad de pedir permiso. No hay problemas para que contamine, pero paga la etiqueta verde. Se acabó. ¿Es eso? Pero claro.
Es así, sí.
Entonces,
sí.
¿Qué? Bien. Eso es una idea. El gobierno luego tiene otros mecanismos. Primero, quitarte tus propiedades. Luego, quitarte las ganas de tenerlas. Luego, quitarte la libertad para que las uses a tu manera. ¿Vale? O sea, hay toda una serie de estrategias. Cuando uno es capaz de visualizar todo eso, se da cuenta en qué lado de la historia tiene que estar. Y tiene que estar del lado del empresario. España necesita más mercadonas y menos inspectores de Hacienda. Eso es lo que necesita España. Eso es lo que necesita. Más empresarios y menos funcionarios. Por lo tanto, un liberal que le dice al hijo que se haga funcionario, ¿me entiendes? Es un socialista. Disfrazado de liberal. ¿Cuántos hay así en España, Luis? Ni un café con ellos me tomo. Yo voy a ser libre. Y entonces se puede cumplir este sueño maravilloso, que de alguna manera es el sueño que vislumbra Javier Milei, que es el sueño que vislumbra Donald Trump, que es el sueño que se vislumbra ahora con José Antonio Kast en Chile, que es el sueño que se vislumbra con Meloni. Ese sueño de vernos libres de la opresión.
Sin embargo, en la figura de Donald Trump, yo veo también bastante socialismo hasta cierto punto, porque él lo que quiere muchas veces es ajustar precios, siempre desde una visión más electoral. Ahora he estado escuchando, por ejemplo, la affordability, ¿no? La famosa palabra esa.
Pero eso es del Nueva York, ese es del socialista este de Nueva York, ¿no? Del alcalde.
No, pero incluso él también está llevando un plan para las midterms, llegar a que se rebaje lo que le llaman ellos Main Street, ¿no? Como esa calle que no se beneficie Wall Street, sino que se beneficie Main Street. Y claro, a mí el tema de Trump. Llega a ser casi más conservador que apostador por la libertad.
Mira, te voy a poner dos ejemplos de por qué es libre. Uno, justificando los aranceles, que tú dirías eso va contra la libertad económica. Uh-huh. Y ahora te voy a dar una interpretación diferente. Y otra, a propósito de lo que ha pasado con Maduro, que ese ha sido el megavento. No hay ningún acto en todo este siglo XXI más libre que lo que ha hecho Donald Trump, que es sacar a un dictador de Venezuela. Y sin embargo, yo he escuchado un montón de gente que apoya la libertad que se ha opuesto a eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Un dictador lo ha sacado de Venezuela? ¿Va a instaurar la libertad nuevamente? ¿Va a sacar a toda esa corrupción? Pues eso es un acto absolutamente maravilloso. Lo que pasa es que a mucha gente le da miedo que las cosas ocurran de verdad. Queremos soñar que somos libres, pero no despertar, ¿eh? Estar despiertos, eso no. Soñar que estamos despiertos, pero no despertar. Y luego, lo del tema de los aranceles que ocurrió el año pasado, ¿no? Este tipo de aranceles. A mí me parece muy bien. Y te voy a decir por qué. Porque en esa política no hay un ánimo socialista de arancelar. Hay un ánimo de castigar a toda esta hipocresía liberal y a toda esta hipocresía de las instituciones internacionales, ¿eh? Por medio de la cual dicen que van a ir reduciendo poco a poco los aranceles, pero los aranceles nunca los reducen. Oye, salió Gustavo Petro, otro socialista radical, en este caso colombiano, lo digo porque en ese momento yo estaba en Colombia, donde estaba criticando que Donald Trump pusiera aranceles, pero luego ellos no tienen ningún problema en las universidades de hablar de toda esta política del mercado interno, de la autarquía, de política arancelaria, como un mecanismo de crecimiento y de desarrollo. Entonces, yo pienso a veces que Donald Trump utiliza cosas como los aranceles que no tienen que ver con la libertad, pero para pegarle a la gente en la cabeza y que despierte. Siento que a veces es una manera para que el mundo realmente despierte y haga las cosas con coherencia. Es decir, ya está bien de hablar de liberalizar el mercado, el comercio internacional, con una institución como la OMC, que sabemos que no va a ningún sitio. Solo acaban discusiones eternas que nunca terminan. Nunca acaban esas discusiones. Nunca. Entonces, ahora se van a enterar lo que es un arancel. Ahora se van a enterar lo que es un arancel. Eso es lo que yo siento. Y mi defensa a Donald Trump es directa y contundente y clara. Defiende a Israel. ¿Usted cree que hoy venía la entrevista? He pasado por el edificio de UGT con la bandera de Palestina. Es que, o sea, nos hacen defender un modelo que es el modelo de la pobreza, el modelo del terrorismo, el modelo de Hamas, frente al modelo de la libertad del capitalismo. Yo a veces pienso, y esto es un tema muy importante, que el gobierno no quiere que haya libertad, pero muchas veces el socialista odia al hombre libre, el socialismo a la libertad y el socialista al hombre libre. Mira, ocurre, pongo a un liberal y ese liberal dice, no, yo quiero libertad, pero vivo como un socialista. A mí me molesta el verdadero hombre libre, porque pone en evidencia que yo no lo soy. Hay muchos liberales que se han opuesto a incluso a Javier Milei. Yo los conozco. ¿Por qué? Porque les molesta que un hombre sea libre. Porque pone en evidencia que ellos no lo son. Eso es. Y cuando alguien te pone en evidencia, en lugar de ponerte tú a su altura, lo rebajas tú a la suya.
¿Qué opinas de la corrupción? Porque
¿la corrupción de qué?
Muchas figuras, como por ejemplo Donald Trump, o como puede ser el caso de Benjamin Netanyahu o cualquiera de estos, igual que en el otro lado, igual que podemos hablar de Maduro, de Castro, etcétera, muchos de ellos tienen casos de corrupción bastante graves, internos. Claro, depender de que toda nuestra libertad personal o como país dependa de una decisión de una sola persona que está gobernando o de varias personas que están gobernando, que pueden llegar a ser bastante corruptas, ¿no amenaza nuestra libertad en vez de ensancharla?
Depende si es la corrupción la que mueve su vida o no. Me refiero, ¿hay casos de corrupción en Donald Trump o en Netanyahu? Yo no lo sé. Digo, sentenciados. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que Donald Trump es bueno a pesar de los casos de corrupción que se le pudiera imputar. Pero hay otros que lo son porque realmente hay corrupción en sus vidas. Es decir, tú ahora, mañana, puedes ponerte a analizar a Antonini y decir, sí, Antonini dice que es libre, pero ayer por la tarde a las 8:15 lo vi que cogió un paquete de Doritos y él se opone a comer Doritos y ver Netflix. Corrupto, moralmente corrupto. Oye, pues perfecto no soy. Todos caminamos hacia la libertad. Bueno, todos los que quieren ir hacia la libertad. Aquí la pregunta es, ¿vamos hacia o vamos contra? Pero lo que no me vale es estar buscando una mancha porque no quiero realmente abrirme. Y siempre me parece a mí que aquí vamos buscando las excusas para que la intervención, por ejemplo, pongo el caso de la intervención contra Maduro, que fue brillante, que fue limpia, que fue, vamos, de cirugía. No, pero violó el derecho internacional. Pues a la porra el derecho internacional. No, pero el helicóptero levantó una hojota. O sea, que si queréis seguir excusando vuestra pobredumbre mediocre, ¿hay algún español que tenga, salvo el presidente de Mercadona o de Inditex o de cualquier otra empresa española de ese nivel, que tenga autoridad moral para criticar a Donald Trump? Pues ellos no lo critican. Sin embargo, el resto de funcionarios, el resto de mediocres, diciendo que es que si Donald Trump... Hombre, ya. Tú me entiendes, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo. Hombre, ya.
A nivel de también mucha gente pensará que esta posición, en la que es más individual, a nivel de lo que es el tema que estamos hablando, el egoísmo, porque mucha gente dirá, oye, es que eso es una visión egoísta, ¿no? Es una visión en la que solo se está pensando en el individuo, en mí mismo, en mi ego, y como que no soy consciente de lo que está a mi alrededor o de cómo puedo ayudar a los que están a mi alrededor. Sé lo que me vas a contestar, pero bueno, te lo quería preguntar, porque mucha gente lo verá desde ese punto de vista.
¿Egoísta a propósito de qué? ¿Lo de invadir Venezuela o lo de...?
No, me refiero a nivel personal, volviendo otra vez a nivel personal. Si tú, por ejemplo, dices, oye, es que este concepto de libertad que se está hablando en este podcast es un concepto de libertad en el que yo siempre estoy mirando desde mi adentro, desde yo lo puedo hacer mejor. Pero muchas veces la gente, olvidamos que mucha gente de por sí... No sé si será mala, porque el mal y el bien es difícil de delimitar, pero sí que son personas que están mirando siempre desde manera egoísta y por el bienestar interno suyo, no por el bienestar de los demás que le rodean. ¿Cómo casa eso con la visión de libertad que estamos hablando, en la que vamos a sacar la mejor versión de cada uno, la mejor versión de ti mismo? Pero claro, siempre va a ser desde tu punto de vista personal, no desde el que ayude a otras personas que tengas a tu alrededor.
No, pero mira, lo primero que hay que decir es que no hay gente más egoísta que los propalestinos. Todos los propalestinos son todos socialistas y son todos gente que tienen malas relaciones con su familia. Mira, la persona que no puede amar, porque no es libre, porque el esclavo no ama, el funcionario, como no puede amar, se dedica a proyectar amor en cosas alejadas y abstractas. Niños de la guerra, el oso polar. Y sin embargo, las cosas que sí puede amar, que son concretas y cercanas, la relación con su hermano, cómo andas con el matrimonio, cómo estás con el niño, esas no las ama. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los propalestinos tienen problemas en su casa. Amo lo que no puedo amar para no tener que amar lo que sí debo de amar. Ergo, no amas, no eres solidario. Los cooperantes internacionales, ¿me voy a ayudar a los demás? Mentira. Mira, no hay nada más egoísta que amar la pobreza en lugar de amar al pobre. Te voy a dar un adelanto, porque este es un video que voy a grabar y va a salir aquí. El cristianismo ama al pobre, por eso quiere que deje de ser pobre y apoya al capitalismo. Parábola de los talentos de Jesús. El socialismo no ama al pobre, ama su pobreza. Por eso la reproduce indefinidamente. ¿Por qué ama la pobreza y no ama al pobre? Porque la pobreza lo hace débil. Y recordemos que el socialismo quiere personas débiles para que sean fácilmente sometibles. ¿Ves? La toxicidad en su corazón parte ya del socialismo. Es decir, ama socialísticamente, ama ya perturbadamente, ama ya tóxicamente. Y eso es lo que hace que haya personas que cojan un barco y se vayan a Palestina, pero luego le escupan a la cara al vecino que tienen delante. ¿Qué es esto? En cambio, el hombre libre ama y resuelve lo que tiene al alcance de la mano. Y no se preocupa de lo que está más allá de su mano. ¿Ves? Es realista. Tiene que ver con la realidad. Y la realidad tiene que ver con la distancia que hay entre su mano y el objeto. Mi realidad es lo que yo puedo abarcar. Eso es lo que te hace bueno. Entonces, no me importa el cinismo que hay detrás de esto. Me importa mi relación con mi hermano, con mi primo, bla, 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 bla. Luego, por supuesto, podemos hablar de por qué Israel tiene todas las razones del mundo para hacer lo que está haciendo, pero eso es otro tema, con otros argumentos. Yo te estoy hablando del corazón del socialista, de por qué está negro y empuzoñado. El hombre libre no es egoísta porque tiene un jefe que se llama la libertad. ¿Por qué? Porque él no toma decisiones sino aquellas que lo hacen más libre. Por lo tanto, no toma las decisiones que él quiere, sino las decisiones que lo hacen más libre. Tiene por señor a la libertad, para no tener por señor al mundo, para no tener por señor al dictador de turno.
¿Y tú piensas que, por ejemplo, cuando se sueña con esa libertad? Porque yo te compro toda esa visión, porque yo, desde el principio, siempre que he emprendido, siempre que he creado estos proyectos, era para hablar con libertad de las cosas, ¿no? O siempre desde una visión más de libertad. Pero claro, cuando gente que nos vean, que sean padres, que tienen hijos, que tienen una familia grande, no sé si esa libertad cada vez es más complicada, porque depende tu libertad personal de también la dependencia de poder cuidar a la gente que te rodea. Claro, muchas veces no sé si esa visión puede casar bien con el tema de vivir en una sociedad en la que ya tienes varios puntos flacos donde te pueden atacar, que son tus hijos. O sea, yo me pongo en la piel de esa visión y teniendo niños pequeños que muchas veces los tienes que llevar, formar, en estructuras que están hechas para minorar completamente su visión de libertad y que tú tienes que luchar continuamente a contracorriente para que en sus cabezas no se les meta ese virus, pero es más complejo, ¿no? O sea, desde la visión más familiar, tener esa visión de libertad desde el individuo es algo más sencilla, aunque también tienes que tener mucha valentía. Pero desde el lado ya familiar, ¿cómo lo ves tú?
Pues lo veo que no hay ninguna incompatibilidad.
Nada, ¿no?
En absoluto, y te voy a explicar por qué. Los hijos que más quieren a sus padres son los hijos que han perdido a sus padres trágicamente. O bien porque han pasado por la cárcel, o bien porque han fallecido en la guerra civil. Tenemos el caso de hijos que hablan de sus padres con tanto amor e inspiración. El caso de Fernando Sánchez Dragó, que murió recientemente. Su padre se ha convertido en la esencia de su vida. Y tenemos un montón de casos particulares. Es decir, a un hijo no se le educa con presencia. Eso es sentimentalismo socialista, vínculos. No. A un hijo se le educa con admiración. Un hijo amará a su padre si lo admira. Pero si no admira a su padre, no lo soportará un minuto. ¿Y cuándo admirará un hijo a su padre o a su madre? Lo admirará cuando su padre sea coherente. Si su padre es funcionario y llega amargado todos los días y le dice al niño que hay que estudiar para sacar adelante, ¿tú qué crees que va a hacer el niño? Se va a reír de su padre. Este es un calzonazo. Este no cuenta nada. Y va a buscar otro padre fuera, una autoridad fuera, en la droga, en el alcohol. En Podemos. En un dictador. Pero el padre que hace ser admirable a sus hijos, no el que le dice al hijo ve a misa, sino él va a misa. Él va a misa y el hijo va a misa, pero él va a misa. ¿Me entiendes? El que predica con el ejemplo, no el que habla, el que hace, da igual lo que luego vaya a ocurrir. Lo que sí te digo es algo, el 99% de las cosas que gastamos para el bienestar de nuestros hijos no lo necesitan. Lo que sale caro no es tener un hijo, es desentenderte de tu hijo, llevártelo a Estados Unidos. Tú lo que te lo quieres es quitar de encima 3 meses y no sentirte culpable. Y si no, está en Estados Unidos. Es que no aguanta, porque tú quieres estar en Marbella. Eso es lo que sale caro. Desentenderte de tus hijos, desentenderte de tus ocupaciones. Pero cuando eres libre, y bendito sea el Señor, uno sabe que uno no es dueño de sus hijos, porque sus hijos son recibidos, igual que la libertad, uno tiene que convertirse en una fuente de admiración para ellos. ¿Y qué mejor para ser admirable que ser libre? ¿Y qué mejor para ser libre que ser valiente? ¿Y qué mejor para ser valiente que dejar huella? ¿Dónde está el problema? Se acabaron los pedagogos, los psicólogos, los psiquiatras, ya no tienen los coaching, ya no hay ningún problema entre padre e hijo. Todos los problemas que tenemos porque el padre no quiere ser admirable para su hijo y no es admirable para su hijo porque lleva una vida muy poco admirable. Y lleva una vida muy poco admirable porque lleva una vida socialista. Y lleva una vida socialista porque se pasa el 24-7 haciendo cosas porque tocan.
Bueno. ¿Crees que esa mediocridad en la que vivimos total es la que hace que no inspire a la gente y que, por lo tanto, duerman todos en el letargo este?
En el letargo inabarcable e inasumible, absolutamente sí. Y es absolutamente asfixiante, y al gobierno y al socialismo en general le encanta esta situación, porque además, fíjate, esta situación cambia hasta nuestras lecturas. Afortunadamente yo no he visto nada por aquí. Bueno, hay cosas pequeñas, no sé. Pero ahora el nuevo socialista es estoico. Tú sabes que el estoicismo es socialismo, ¿no? Tú sabes que Séneca es socialista, ¿verdad?
Me llamó mucho la atención. El otro día estuve en la librería y decía, ¿cuánto estoicismo te venden últimamente? Una auténtica barbaridad. Y es para que aguantes la mierda que te echan encima. Es tal cual. Para que te prepares psicológicamente para aguantar todo lo que les dé la gana meterte ellos en tu vida.
La vida son 2 días. Aprovechala. Carpe diem. No te exijas más. Acepta las cosas como son. Tú quieres montar una empresa en España y necesitas 1 millón de documentos y de certificados. Pero tú tienes que abrir una discoteca y entran niños menores de 18 años y vendes alcohol y la policía pasa de largo. Eso lo he visto yo. Son dos modelos. Son dos modelos distintos. Yo tengo que sacarme unas oposiciones. Y el gobierno me da una renta mínima, si es necesario, para que yo pase 8 años humillado en mi casa para ganarme el cargo. Pero yo quiero montar un negocio, quiero abrir una empresa, y a mí la agencia tributaria me obliga a pagar el IVA anticipado. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los dos modelos que se están poniendo encima de la mesa? Claro que el estoicismo... Entonces, todo el que te lleve un libro estoico y todo el que te hablará de Marco Aurelio y que te hable de todas estas chorradas, ha claudicado. Ha claudicado, pero no se quiere sentir mal. Y entonces llegamos al punto clave, que es la pregunta que tú me dabas antes, y es, ¿son las decisiones o son las circunstancias las que marcan el destino de la vida? Traidor Ortega y Gasset. Traidor cuando dice que el yo depende de mis circunstancias, y si no salvo a mis circunstancias, no me salvo a mí. ¡Mentira! Las circunstancias no existen. Es un producto socialista. ¿Por qué? Porque si las circunstancias marcaran el destino de la persona, no habría millonarios que se han hecho millonarios siendo analfabetos, ni habría doctores en economía parados en el desempleo. Si fueran las circunstancias y no las decisiones, Venezuela sería rica porque tiene petróleo. E Israel sería pobre porque sus circunstancias no es que sean muy halagüeñas teniendo un polvorín a su alrededor. Si fueran las circunstancias y no las decisiones, Nelson Mandela jamás hubiera sido presidente de Sudáfrica, siendo un negro y pasando 30 años en una isla. Acabó siendo. Si fueran las circunstancias y no las decisiones, una persona como Agustín de Hipona, caída en el vicio, caída en las pasiones más desenvoladas, no hubiera acabado siendo padre, doctor y obispo de la iglesia. No son las circunstancias. Pero nos hacen creer que son las circunstancias, porque cuando crees en las circunstancias, entonces creerás en el dueño de las circunstancias. Y cuando crees en el dueño de las circunstancias, perdido, estás justificando todas las políticas sociales con las que luego te van a crucificar. Otra idea, el otro día, cuando decía, nadie tiene derecho a una vivienda digna. Nadie. Pero todo el mundo tiene la obligación moral de ganarse una vivienda digna con su esfuerzo, porque es un ser humano y tiene que estar a la altura de esa responsabilidad. El culpable de estar pidiendo en la calle es aquel que pide en la calle, porque no se está queriendo a sí mismo lo suficiente. ¿Se pueden hacer? Es que la vivienda está muy cara. ¿Y por qué no se hace vivienda para clientes pobres? No queremos clientes. ¿Te acuerdas lo de la tarta? Queremos pobres. No clientes pobres, porque si aceptamos la idea de un cliente pobre, puede haber una empresa que produzca vivienda para clientes pobres. Y eso es digno, porque aunque la casa sea pequeña y humilde, es mía. Soy dueño de ella. ¿Ves? No quieren clientes pobres, quieren pobres.
No tendrás nadie
feliz. Porque si eres cliente pobre, podrás dejar de ser pobre. Pero el socialismo, que nos quiere pobre porque ama nuestra pobreza, no quiere que salgamos de ella. Y la mejor y más rápida manera para salir de la pobreza es tener clientes. ¿Ves? Como son dos modelos los que se oponen y que la historia de la humanidad se resume en lo mismo. El que tiene el látigo y el que quiere liberarse de ese látigo. Pero luego está el que el esclavo que quiere ser el amo, ¿vale? Frente al esclavo que no quiere amos. Si yo no quiero amos, pero tú quieres amos, yo pongo en evidencia tu mediocridad. La de que en realidad no quieres ser libre. Por lo tanto, el 99% de los liberales no quieren ser libres. Lo que no quieren es sentirse mal por no querer serlos. Por eso se leen a Hayek.
Si no sabes cómo dar tus primeros pasos en el mundo de la inversión y no sabes por dónde empezar, te recomiendo encarecidamente que accedas a Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro buque insignia formativo dentro de Inversión Racional, una formación de 12 meses tanto a nivel teórico como a nivel práctico, donde te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, sobre análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico. Se te enseñará muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors, en activos refugio como puede ser el oro, la plata, Bitcoin, el private equity, y se te va a enseñar muy bien también a cómo poder invertir de manera activa creándote tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo, y se te enseñará contabilidad y análisis de los estados financieros y análisis fundamental a profundidad. Además, se te va a enseñar muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizar todo a nivel fiscal. Una vez que termines la formación teórica, que te llevará un par de meses, los siguientes 10 meses se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9 en directo, para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás zona de testimonios de otros alumnos, también los temarios de manera más extensa, pero hay una zona muy importante en la página que es el formulario de contacto. Ahí vas a poder rellenar tus datos personales y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas, explicarte cuál es el precio de la formación, el proceso de admisión y las plazas disponibles. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro.
Te quería preguntar también por el sistema financiero, porque no hemos hablado apenas de él y tú como economista también, pues me interesa tu visión. Claro, se ha hablado mucho en este, y lo has comentado al principio, del sistema fiat, ¿no? De cómo vivimos, que es un mecanismo más antilibertad, completamente lo que es el sistema fiduciario en el que vivimos ahora mismo. ¿Qué opinas tú de este sistema? ¿Qué opinas de la situación de la banca, de la banca central y del triunvirato este que tienen entre gobiernos, banca y...?
Bueno, yo te voy a... Sí, todo eso es resultado del dinero fiat. Yo... tuve que leer El manantial de Ayn Rand y lo tuve que leer hace poco más de un año, poco menos de un año, para evolucionar, porque yo también voy evolucionando en mis ideas. La libertad me va haciendo entender las cosas mejor. Yo me había opuesto al patrón oro por las razones por las que uno se opone al patrón oro. Camisa de fuerza, deflación. Lo interpretaba desde el lado de la mediocridad. Lo interpretaba desde el lado de la mediocridad. Yo me he dado cuenta que al socialismo no le interesa el patrón oro por una razón, porque no se hacen dueños del dinero. En el patrón oro, el gobierno no puede ser dueño del dinero, porque el oro es el que hay, no somos alquimistas. Pero si yo convierto el oro en papel, me puedo convertir en dueño del dinero. Y si me convierto en dueño del dinero, puedo utilizar el dinero para acabar con el dinero y para acabar con las libertades y con las empresas. Inflación, deflación, regalías, ayudas, multiplicación del déficit. ¿Ves? Pero si yo no lo tengo, no puedo. Por lo tanto, el político necesita el dinero fiat porque solo con el dinero fiat se hace dueño del dinero. El oro nos previene de que un político se haga dueño y lo use para sus intereses. Respuesta. El oro nos exige ser ultra mega hiper productivos. Porque como oro hay el que hay, para ganar más dinero, para ganar más oro, necesitas quitárselo al otro. ¿Cómo se lo quitas pacíficamente? Siendo más ultra mega competitivo que tu competencia. Por lo tanto, el oro lo que provoca en las personas es que las empresas sean cada vez más empresas, es en que los empresarios sean cada vez más empresarios, que la productividad sea cada vez más productiva, que la competitividad sea cada vez más competitiva, nos obliga a ser nuestra mejor versión. Por lo tanto, la libertad y el patrón oro van de la mano. Por lo tanto, un mundo donde no hay patrón oro es un mundo donde no hay libertad. El crecimiento español que estamos experimentando ahora, Antonini, ¿cómo es posible si el socialismo trae pobreza que el gobierno de Pedro Sánchez esté experimentando un crecimiento económico tan alto? Pues es muy sencillo, porque España está creciendo, pero los españoles estamos decreciendo. Porque el protagonista, los protagonistas del crecimiento económico español no están siendo los españoles, está siendo el turismo extranjero, los inmigrantes y el Banco Central Europeo, con más de 150.000 millones de euros en lo que viene siendo levanta las aceras de tu pueblo y vuélvelas a cerrar. Lo que se le ha llamado los programas de New Generation, que no es más que neo-keynesianismo nuevamente. Pero los españoles, los Jiménez, los Sánchez, los Ortiz, los españoles, ¿esos cómo estamos? Se reduce el número de empresas. Se incrementa el número de funcionarios, se reducen las tasas de productividad, se cae la renta per cápita de los españoles. Los españoles es normal que vivamos en un país que crece, mientras que nuestro bolsillo decrece. Por eso cada vez nos cuesta más acceder a la vivienda, por eso todo es más caro, bla, 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 bla. España en el año 2010 tenía una deuda pública de 600.000 millones de euros. España en el año 2025 ha cerrado con una deuda de 1.600.000 millones de euros. Es decir, la deuda pública en España en los últimos 15 años ha crecido cada año un 20%. Quiere decir que si la renta per cápita, la renta media per cápita en España es de unos 30-31 mil euros, un 66% es de deuda. Es decir, que si España creciera sin deuda por el tejido productivo, España tendría el PIB de Colombia. Los españoles estaríamos a la altura de Colombia. Tendríamos una renta per cápita de unos 10.000 euros anuales. Tenemos 30.000. Quiere decir que el 66% de nuestro crecimiento no es crecimiento. Son fuegos artificiales. Es pura deuda. Alguien me dirá, bueno, Antonini, ¿qué más da crecer con deuda? Bueno, el problema de crecer con deuda es alimentar la chimenea de tu casa con la mesa, camilla.
Tal cual. Muchas veces el tema del patrón oro se ha debatido mucho también aquí, de hasta qué punto tenía la limitación, pero yo, el sistema fiduciario, yo creo que está indexado directamente con lo que sería la posibilidad que le das a los políticos para poder crear más guerras. Es decir, y crear todo lo que les dé la real gana. Las ayudas que has dicho, las Next Generation siguientes. Es decir, es esquilmar el poder adquisitivo de la gente a pie. Eso te resta libertad y te resta posibilidades de poder prosperar, ¿no?
Además tiene otro tema que yo lo tuve que analizar. Era el tema de la deflación. Claro, porque es que es lo que me enseñan a mí en la universidad. Entonces, claro, ¿por qué deflación? Claro, pues porque si la cantidad de dinero está limitada a encontrar nuevas minas de oro... eso quiere decir que los precios van a ir cayendo porque la cantidad de producción va a ir más rápida que la cantidad de oro disponible. Por lo tanto, los precios van a caer. Salvo que nosotros nos hagamos más productivos. Es decir, si nosotros podemos acabar con la deflación con incrementos de productividad. Por lo tanto, si nosotros incrementamos la productividad, podemos hacer más con menos, hacemos que rinda más el dinero disponible que existe y que podamos comprar más cosas con cada vez menos monedas de oro. ¿Y por qué eso no me lo dijeron en la universidad? Porque para decirme eso, tendríamos que aceptar la posibilidad de un hombre, de una persona, que esté dispuesta a alcanzar su mejor versión y ser ultra mega competitiva. ¿Y nosotros queremos que las personas sean su mejor versión o queremos que las personas tengan una versión obediente?
Es pura sumisión, sí, sí. Es un sistema creado para la sumisión. Claro. ¿Tú qué armas has estudiado, has visto, te has dado cuenta que pueda haber a nivel económico para poder combatir esta situación? Porque mucha gente, que aquí esto es un podcast de inversión, aunque estamos hablando de otros temas también, pero claro, mucha gente se pregunta, oye, ¿cómo me protejo de este sistema? Uno, siendo más libre, siendo más valiente, intentando apostar por tu mejor versión, ¿no? Porque eso te protege de la inflación, porque vas a ser mejor profesional y vas a traer más riqueza. Pero, ¿cómo defendernos de ese paso?
Hay varias opciones. Sí. Yo creo que vamos a hablar en términos monetarios y también vamos a hablar en términos económicos. Uh-huh. En términos económicos, ¿cómo te defiendes de la inflación? Ten más clientes. Produce. El problema de la inflación es simple. Que hay más sueldos que productos, que mercancías. Que hay más sueldos que trabajo. Uh-huh. Ese es el problema de la inflación. Por lo tanto, hagamos que haya más trabajo que sueldos. Ten más clientes, genera más producción. En lugar de hacerte funcionario, hazte empresario. Incrementa, dilata tu cartera de clientes. Eso es la manera económica para enfrentar la inflación. Pero luego está la manera monetaria. ¿Cuál es la manera monetaria para yo poder enfrentar la inflación? O en este caso, las arbitrariedades de los gobiernos. Hombre, yo te diría, volver al patrón oro. Vale, Antonini, sí, pero eso es muy idealista, es cierto. Es a muy largo plazo, pero que es hacia donde hay que ir, ¿eh? Sí. Que quede claro. Pero a corto, ¿está claro? Paga y compra en efectivo. Yo sé que el efectivo es fía, pero ahora mismo, con lo que hay, ¿qué hago? Paga y compra en efectivo. Todo. Todo. Todo lo que puedas. No pagues con la tarjeta. El banco es un traidor. El banco no es tu... El banco es un empresario que trabaja para el gobierno, para la agencia tributaria. El banco, yo no soy su cliente. El banco obedece a la agencia tributaria, no a mí. Tengo un ingreso de más y ya se está chivando el traidor. Cobra en efectivo. Paga en efectivo. Todo lo que puedas. Es que cada vez más difícil. Bueno, cada vez más difícil y tú cada vez te dejas llevar más. Porque pues paga el taxi con efectivo, no pases la tarjeta. Va al supermercado con dinero. Yo todo lo pago con dinero. Todo lo pago con dinero. Todo lo que puedo pagar, todo lo pago con dinero. A veces incluso utilizo a los demás. Tengo que comprar un billete de avión. Págamelo tú y yo te lo doy en efectivo. ¿Ves? No. No quiero seguridad. Porque seguridad es vigilancia y control. ¿Y quién vigila al que vigila?
Y te quería preguntar por la IA también, porque claro, aquí me estás abriendo otro melón buenísimo. Claro, la vigilancia en un mundo en el que vivimos que ya el dinero lo quieren convertir en digital completamente para que no te escapes, en el que están reduciendo el tema del efectivo, en el que quieren crear monedas de la banca central, en el que te quieren llevar a un mundo en el que ya no solo escribas o busques en Google un buscador de todo tipo online, sino que también quieren que escribas que te haga de psicólogo una máquina, ¿no? En el tema de la IA. ¿Cómo ves tú ese mundo? Que no es. Parece distópico, pero es muy real. Porque si estamos viviendo en libertad, es el presente absoluto, no es el futuro.
Yo creo que la inteligencia artificial es enemiga del funcionario y amiga del hombre libre, del empresario. Yo creo que la inteligencia artificial es la mejor cosa para acabar con los mediocres. Porque la inteligencia artificial obedece mejor que el hombre. Por lo tanto, todos los cargos de obediencia, la inteligencia artificial lo hace mejor. ¿Quiénes le tienen miedo a la IA? Los que obedecen. ¿Quiénes son los que obedecen? Los funcionarios. Los intelectuales de medio pelo. Los que para vender un libro tienen que pedir un subsidio al gobierno. Sin embargo, la IA hay algo que no puede hacer. Ser libre. La IA no se puede desenchufar. La IA tiene a alguien que lo enchufa. Tiene un patrón. Por lo tanto, el que tiene patrones... El que tiene jefes, ese le tiene miedo a la IA, compite con él. La pregunta es, ¿solo le puedes tener miedo a algo que compita contigo? ¿Tú compites con él? La IA compite conmigo, pero yo no compito con ella. Yo estoy a otro nivel. Yo hablo de ser mi mejor versión. La IA no puede ser su mejor versión. Yo hablo de satisfacer necesidades ajenas cada vez mejor por medio de la competencia. Eso no lo puede hacer la IA. La IA hace mucho tiempo que juega mejor al ajedrez que el mejor jugador de ajedrez. ¿Ha acabado con el ajedrez la IA? No. Ha hecho, de hecho, que se haya popularizado el juego de ajedrez. ¿Por qué? Porque al ser humano no le interesa la obediencia perfecta. Le interesa la libertad perfecta. Y prefiere una partida bella e imprecisa que una partida precisa e inhumana. Toma ya.
Ahí te lo dejo con un regalo. Me ha gustado mucho esto del tema de la IA, porque siempre tenemos ese pensamiento claustrofóbico, ¿no? Que nos han inculcado de decir, oye, algo nos va a sustituir, algo va a pasar. Y has hecho como una especie de visión de segundo orden de decir, si estamos buscando la libertad, esas máquinas no son libres, se pueden desenchufar. Tú eliminar al resto de los seres humanos y de su conciencia, no lo puedes hacer. Y esa conciencia de libertad no la puedes hacer. Claro, pensar desde ese mundo, desde esa visión, también te hace más una vida más liberadora. O sea, no, sin miedo. O sea, hay que combatir ese miedo continuamente que te hacen para poder controlarte, ¿no?
Es que la libertad también está a nivel del pensamiento. Y entonces te hace tener ideas más libres y pensar de una manera fresca, original, creativa, de ver a los verdaderos enemigos y no a los que no son enemigos. Entonces, con el tema de la inteligencia artificial, ocurre que si la inteligencia es algo que se enchufa, solo le podrá tener miedo a aquel que vive una vida enchufado. ¿Y quiénes son los enchufados?
Es tal cual. Y te quería preguntar, porque lo tenía aquí apuntado, ¿por qué tanta gente vive una vida que no es la suya? ¿Por qué tanta gente que cada vez pasa más tiempo viendo la vida de los demás que la suya? ¿Porque no tienen esa libertad ni son conscientes de...? ¿O porque directamente, no sé, no quieren salir de ese letargo que tienen?
Pues yo te voy a decir algo, y además te voy a decir algo que va muy bien con el tema de este podcast de inversión, porque no han conocido a Jesucristo. Es una de las cosas que nos ha quedado por decir. Porque tú me dirás, bueno, Antonini, todo esto que tú me dices para ser libre está muy bien, pero cuesta, ¿eh? O sea, deja el trabajo que toca, deja la relación tóxica. ¿En qué te apoyas? ¿Dónde está tu firmeza? En una vida inestable e incierta que vives, porque es la libertad la que lo va dirigiendo. ¿Cómo tienes esa fe en la libertad y esa confianza plena? Yo necesito a Cristo. Es que es fundamental, ¿eh? No. Es que no se puede ser libre sin tener a Cristo. No, es que yo soy ateo, liberal, entonces tú eres feminista, tú eres del combo que ya te he criticado. Tú necesitas a Cristo si tú te quieres tomar en serio la libertad. Si tú quieres ir con el pin, no lo necesitas. Si tú quieres ir a la fiesta última de los liberales, no lo necesitas. Pero si tú quieres ser libre, porque es que, a ver, yo necesité 2 años para dejar la universidad, ¿eh? Porque claro, Antonini también es de carne y hueso, ¿eh? Antonini también tiene un corazón socialista, ¿eh? Antonini también le gusta el salario a fin de mes y que llega a la cuenta. Hay una parte de mí, pues a ver, si no, no sería un ser humano y no estaría aquí contigo, estaría en un altar. O sea, también me da vértigo las cosas, ¿eh? No soy un loco, ¿eh? O sea, veo la vida y entiendo que decir ciertas cosas me puede perjudicar a la hora de conseguir un trabajo. No soy imbécil, ¿entiendes? Lo entiendo. Entonces yo, para poder hacer eso, yo necesito estar agarrado de algo más grande que todo eso. Y eso es Cristo. Mi conversión al cristianismo, a Jesús y a la libertad, no al liberalismo, a la libertad, van de la mano. Y para mí ha sido algo absolutamente enriquecedor y me ha dado una estabilidad en la inestabilidad absoluta. Y un caminar sobre cemento cuando camino sobre agua, increíble. Eso se lo debo a él. Yo digo, el que no se arrodilla ante Cristo, se arrodilla ante el Pedro Sánchez de turno, ante el dictador de turno, ante el socialista de turno. O te arrodillas ante Dios o te arrodillas ante un hombre. Eso está claro. Y es cuestión de que analice un poco tu vida para ver, ese hombre puede ser la novia tóxica, el equipo de fútbol, una pasión, llámalo como X. El trabajo, Entonces, para mí eso ha sido extremadamente importante. ¿Y qué relación tiene Cristo con los negocios? Y ahí es donde a mí me gustaría también que se abriera la mente de los seguidores, de que rompan con el economicismo de la economía. Cristo es el primer empresario de la historia de la humanidad, porque fue la persona que le vendió al mundo la única mercancía que el resto de empresarios no pueden vender, que es la salvación de las almas, a cambio del reconocimiento de nuestros pecados. Él establece ya una relación de clientes, no clientelar ni clientelista, sino de cliente en el sentido más humanista, más humano, más profundo del término, de satisfacer necesidades ajenas, de resolverle problemas. Las personas tenían un problema, y es que no sabían si después de morir iba a haber otra vida. Y eso era un problema. Y eso quería ser satisfecho. Y no lo podían satisfacer en los mercadonas de la época. No se podía. No se podía satisfacer en el templo de Jerusalén. Pero Cristo baja para satisfacer esa necesidad. ¿Ves desde qué profundidad estamos analizando el concepto de cliente y de empresario? Eso es lo que permite que yo pueda decir que el que tiene clientes es buena persona, porque piensa en los demás antes que en sí mismo. Y el que tiene jefes es mala persona, porque piensa en sí mismo antes que en los demás. Piensa en no perder su trabajo obedeciendo antes que en ser útil a los que van a recibir los frutos de su obediencia. Por eso, los clientes, una sociedad de clientes es una sociedad más bienestante que una sociedad de usuarios. El cliente tiene un servicio especializado. El usuario tiene un servicio estandarizado. El cliente siempre tiene razón. El usuario, nunca. El cliente tiene un servicio a la medida. No hace colas. No hace filas. El usuario hace filas. Hace colas. Si a ti como cliente no te gusta algo, no vuelves. Si a ti como usuario no te gusta cómo te han dado el DNI, te jodes. Los empresarios producen clientes, los funcionarios producen usuarios. ¿Dónde están las buenas personas? Esto solo te lo dice la razón, Antoninio, también te lo dice la verdad. Yo he conocido a empresarios multimillonarios. Conocí a Ricardo Salinas, la tercera fortuna de México. Me monté en su helicóptero. Es un hombre maravilloso. Porque me mira la cara. Porque soy todo para él en ese momento. Porque me admira, a pesar de que su montaña de billetes me ahogaría. Amancio Ortega, no lo conozco, pero sé que tiene 82 años y que trabaja en Inditex en un departamento. Tiene encargados suyos que son sus jefes. Tú imagínate el propietario de una empresa que tiene jefes que son sus empleados. Esa persona tiene que ser buena y humilde para hacer algo así. ¿Sí o no? El dueño de Mercadona, que le está haciendo la vida infinitamente más maravillosa a los españoles porque nos está dando unos productos de calidad, nos está haciendo comer de una manera maravillosa e innova dentro ahora de los Mercadona, que nos ponen hasta cafeterías dentro. Esas personas son buenas. No necesito conocerlas porque conozco sus frutos. Por los frutos me conoceréis. Mira los frutos de los funcionarios y mira los frutos de los empresarios. Y sabrás dónde está el bien, dónde está el mal. Por eso, donde está el socialismo, está el mal. Y donde están los socialistas, están los malos. Toma ya.
Estás hablando del tema de la fe, de la religión. Ahora se está poniendo muy de moda también y está volviendo el tema de la religión. Cosa que parece que con estas ideas de aléjate de la religión, parece que es todo lo contrario. Entre la juventud está pasando el efecto contrario, igual que en nuestra generación a lo mejor lo más seguro es que era las ideas más fascistas y se alejaban y todo el mundo quería izquierdas, y ahora está pasando justo con el tema también woke, con el movimiento woke, que te están metiendo eso y lo que está haciendo es que atraiga a la gente más al modo de vida más conservador, más cercano a la religión. El tema de pensar, como has dicho tú, de pensar de que hay algo más allá, ¿no te hace vivir con mayor libertad tus días en este mundo? Creo que es como uno de los ejemplos de decir, oye, la gente está temerosa de vivir el día a día porque piensa con mentalidad de escasez y piensa que se va a acabar tarde o temprano. Y sin embargo, las personas que a lo mejor piensan que hay algo más allá viven plenamente el presente.
Totalmente de acuerdo contigo. Solo el que está dispuesto a perder las migajas podrá alcanzar el verdadero paraíso. Solo el que está dispuesto a perder las migajas. Pero si tú has hecho de tu vida unas migajas, tienes por migajas palacios. Pero son migajas, no son palacios. Son migajas disfrazadas de palacios. Por eso, para ser libre, es necesario un ejercicio de desprendernos. Solo ganaremos la libertad si renunciamos al mundo. Y entonces recibiremos el mundo en libertad.
Eso suele pasar con el dinero también.
Eso pasa con todo, Luis. Con la novia. En el momento en el que tú dejas de controlarla, ¿cuándo te va bien con la novia? ¿Por qué me decían mis amigos, jo, solo cuando me he echado novia, las mujeres se interesan por mí? Y cuando no tengo novia, ninguna se interesa. ¿Por qué? Porque cuando no tienes novia, eres un parásito. Que va detrás de a ver lo que sale. Eres un socialista. Pero cuando tienes novia, ya no puedes mostrar interés por las otras y entonces permites que las otras puedan mostrar interés por ti. Es por eso. Porque al echarte novia has cambiado tu relación con las demás personas, con las demás mujeres. Y ahora las tratas con libertad. Antes las tratas desesperado.
Escasez y abundancia, ¿no? Por ejemplo. Oferta y demanda del mercado. Validación, ¿no? Sí, todo se va juntando, ¿eh? Todo se va juntando. O sea, al final todo es inercia.
Es que todo está unido. Es que la economía, la física, la religión, es que todo va unido.
Para ti, ¿qué relación hay entre la libertad, el trabajo y la felicidad? Para ti, ¿cuáles son esos nexos en los que tú dices, joder, ¿cómo puede vivir una persona, haciendo modo resumen de lo que estamos hablando, una vida plena? Porque mucha gente, hemos hablado de tantos conceptos, hemos hablado de tantos términos en el podcast que están diciendo, a ver, ¿cómo Antonini me resumiría?
Voy a aterrizar
lo que sería,
la entrevista.
Vamos a un resumen completo de cómo vivir plenamente
vamos
con libertad y feliz.
Vamos a aterrizar la entrevista. Y la vamos a aterrizar de esta manera. Y te voy a dar también, lógicamente, las gracias por este espacio. Mira, no pesan los problemas. No pesa la vida. Pesa arrastrarla. Solo arrastra quien la vive obligado, quien vive la vida de otro, quien no vive su propia vida. Por lo tanto, lo que pesa en la vida, lo que pesa en el trabajo, lo que pesa en los hijos, los problemas no son lo que pesan, pesan como los arrastramos. Es decir, pesa cuando no son nuestros, cuando vivimos los problemas de otros. Eso es lo que pesa. Cuando vivimos la vida de otros. Si tu vida no pesa porque en libertad las cosas no pesan, cuando eres libre los problemas no te pesan, no te cansas. Si no te cansas, ¿te jubilas? No. Por lo tanto, el hombre libre no se jubila porque cuando trabaja no trabaja, se pone en forma. El que vive haciendo una vida que no es la suya, porque tiene miedo a perder un trabajo, porque es lo que el padre quería que hiciera, por lo que sea, y está trabajando en algo porque toca, ¿ese se cansa o no? Sí. ¿Ese está deseando jubilarse? Sí. La jubilación es de socialistas. ¿Por qué no se jubila Amancio Ortega? ¿Por qué no se jubila Donald Trump? ¿Por qué esos viejos no se jubilan? ¿No se cansan? No. Porque son libres. Eso es otra prueba que yo tengo para ver si una persona es libre. Pero si una persona con 65 años o con 60 años está deseando jubilarse, no es libre. ¿Ves? No es libre porque está cansada. Y en libertad no te cansas. La vida no cansa cuando eres libre, porque lo que cansa es obedecer. No cansa trabajar, no cansa amar. No, lo que cansa es obedecer. No cansa estudiar. Lo que cansa es estudiar porque toca. No te cansa la novia. No te cansa tu pareja. No cansa el matrimonio. Lo que cansa es arrastrarlo.
La obligación, ¿no?
La obligación. Por eso las sociedades socialistas son sociedades cansadas. Y por eso las sociedades cansadas necesitan vacaciones. Y necesitan viajes del INSER. Eso. Necesita turismo. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál es el sector económico? Te lo pregunto a ti. ¿Cuál es el principal sector económico en España?
El turismo.
Pues eso es suficiente para saber que es una sociedad que está cansada. No solo los españoles, los
que
alemanes.
Vienen de fuera,
es
que vienen a estar cansados igual.
El mismo combo.
Nos nutrimos del cansancio externo
también. Por lo tanto,
también.
Es una sociedad de esclavos. Entonces, solo viendo el cuadro macroeconómico de España, ya sé cuál es nuestra relación con la novia. ¿Ves? Eso es. ¿Y con qué cierro? Con la felicidad. Felicidad y libertad son dos maneras de decir la misma cosa, Luis. No se puede ser feliz sin libertad. La felicidad sin libertad es puro hedonismo. Una fiesta de una noche. La felicidad es sentirte orgulloso de quién eres cuando lo ves en la cara de los demás. Sentirte orgulloso de quién eres en la cara de los demás. Eso es la felicidad. Y solo puedes ser una fuente de orgullo a los demás si estás viviendo libremente. La libertad es lo más barato que hay. Lo caro siempre es resultado del socialismo. Porque no hay cosa más cara que el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nunca se satisface. Siempre te deja peor de cómo estabas. No es un pecado el alcohol. Lo que es un pecado es querer ahogar las penas en él. Y como no vas a ahogar las penas en el alcohol, porque el alcohol no ahoga penas, vas a acabar gastándote todo el dinero en alcohol. Y entonces la gente dice, ah, es el alcohol el pecado. No, es ahogar las penas con él. Y eso no se llena. ¿Cuánta plata para ahogar las penas en alcohol se te va a ir? Y tú dirás que la vida está muy cara. No, lo que está caro es tu mediocridad.
A nivel de esperanza, porque me gustaría también que se terminara lo que es la estructura de la entrevista con la esperanza. Claro, estamos hablando de muchas cosas malas que hay a nuestro alrededor y que intentan quitarnos la libertad. ¿Cuáles serían tus palabras de esperanza para esa gente de decir seguir en el camino y seguir luchando por su libertad? ¿El precio que hay detrás de luchar por ello es infinito? El beneficio más que el precio. ¿Qué piensas de la esperanza? Para que la gente no pierda el foco en seguir luchando o que por lo menos despierten.
Yo pienso que solo hay que hacer una cosa. Abrir los ojos y mirar lo que tienes delante. Y mirar si lo que tienes delante merece o no merece la pena. Y como no merece la pena lo que tienes delante, porque lo que tienes delante son 2.000 euros al mes, el resto de tu vida, con una hipoteca de 30 o 35 años para pagar un departamento de 35 metros cuadrados, tener un perro porque no te da para tener un hijo y llamarle al perro Daniel, pues necesitar melatonina todas las noches para dormir porque no concilias el sueño. Esto, que lo apunten los chicos, ¿no? Esto es otra prueba de si estás en libertad. ¿Cómo duermes? ¿Duermes por la noche bien o necesitas ayudas? La sociedad de la melatonina es una sociedad que no duerme porque está intranquila. Está intranquila porque no está en la tranquilidad, no está en el bien. No está en el bien porque no está en la libertad. Por lo tanto, en España, y no necesito estudios estadísticos, eso son chorradas, conforme se vaya incrementando el número de funcionarios, no te quepa la menor duda que se va incrementando el consumo de melatonina. Y estoy seguro que esa correlación es directa y proporcional, porque tiene todo el sentido. Porque conforme se incrementan los niveles de obediencia, se incrementan los niveles de intranquilidad. Porque nuestro cuerpo ha nacido para ser libre. Hemos nacido para ser libre. Y todo lo que impida ser libre nos va a llevar a intranquilidad, desasosiego, estrés y medicamentos, ayudas para gestionar eso, que son a lo que nosotros llamamos caro de la vida. Uh-huh. Son esas cosas. Pero si tú haces aquello por lo que has nacido, que es ser libre, dormirás bien, estarás tranquilo, la vida será realmente lo que es, una maravilla. Así que, ¿qué más esperanza que convertirte en algo que ya eres? Que ser, que no necesites ir a ningún sitio a comprarlo, que ya esté dentro de ti. Que solo tenga que quitar de ti aquellas cosas que te lo impiden. Y que la libertad es la que te dirá por dónde vas a ir. Que solo necesitas el presente y dejarlo, el resto, en sus manos. Mientras menos nivel de socialismo haya en tu vida, más feliz serás. Y socialismo, recuerda, es vivir la vida teniendo jefes. A tu mujer, a tu empleador, a tu hijo. Es que hay padres que tienen a los hijos como jefes, ¿verdad? Que uh-huh. le preguntan dónde vamos a comer, ¿sí o no? Bien, pues eso es socialismo. Aunque votes a Vox, ¿vale? Para que veas. Uh-huh. Eso es. No hay que aprender a ser libres, igual que no hay que aprender a respirar. Lo que hay que hacer es quitarnos la pinza de la nariz. Y con eso, la libertad se encargará de nosotros.
Tal cual. Para terminar, me gustaría hacer, siempre hacemos una sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas, aunque muchas veces no son rápidas las respuestas, pero algo más. Mira que hemos tocado temas humanos. Normalmente hacemos esta sección porque hablamos mucho de tema de economía, de matemáticas, de contabilidad, de cosas así. Pero hoy ha tocado un lado más humano. Una decisión que te dio miedo, pero que hoy volverías a tomar.
Dejar mi profesión de profesor. Dejar la academia.
¿Tienes muchas veces ganas de volver?
Ninguna.
Ninguna. O sea, fue liberador.
Absolutamente. Pero no quiere decir que uno tenga a veces los mieditos de tal. Uh-huh. Sin duda.
¿Un hábito diario que consideres clave para mantenerte centrado?
No es un hábito, es mi fe. El rosario. Diariamente, en silencio. En oración. Estar en algo más grande que un hombre. En algo más grande que una preocupación. Estar en Dios. Diario.
Tengo que reconocer que antes de empezar la entrevista me has pedido un momento de decir, calma, ¿no? De, era eso, ¿no?
Era estar en el Señor, rezar, ponerme en Él y bueno, que la entrevista sea desarrollada por los parámetros del bien. Claro.
Un libro que te haya marcado más de lo que esperaba. Un libro o varios libros que tú puedas recomendar a la audiencia, porque somos muy lectores aquí.
Pues te voy a decir una cosa. Yo tenía los peores pronósticos sobre Ayn Rand, porque me caía fatal la gente que lo leía. Entonces yo asociaba a Ayn Rand con los lectores. Yo decía, yo no quiero ser como este, no leo Ayn Rand. Y me ha dado un chutazo. El Manantial, léanlo. Maravilloso. Lean George Orwell, Rebelión en la Granja. Lean los libros de Kafka para entender lo que es ser funcionario en España. Lean El Proceso, lean El Castillo de Kafka. Lean. También les recomendaría a Chesterton. Lean a C.S. Lewis, no las Crónicas de Narnia, que también lea sus libros religiosos que tiene, que son muy potentes, muy bellos. Sí, eso le recomendaría. El Manantial, que empiece por El Manantial. No la película, que lean el libro.
Me han recomendado mil veces El Manantial, voy a tener que leer, me tengo que poner ya con él. No, y es grande, ¿eh?
El libro, pero se lee muy bien.
Uh-huh. ¿Y qué significa, para terminar este episodio, qué significa para ti tener... hoy en día, vivir una vida digna?
Vivir una vida digna para mí es levantarme todos los días diciendo gracias. Y irme todas las noches cerrando el día diciendo gracias. Dignidad es vivir en modo agradecimiento. Porque el que vive en modo agradecimiento es porque está contento. Y es porque valora lo que tiene. Y valora lo que tiene porque tiene. El que no vive en modo agradecimiento es porque no tiene nada que agradecer. Y no tiene nada que agradecer porque vive en modo opresión, servidumbre.
Perfecto, broche, y la guinda que le ponemos al pastel. Ya que la gente en los comentarios deje sus impresiones, porque ha habido aquí de todo. Yo sé que tú creas discusión y también el foro de Inversión Racional es un foro que está acostumbrado a ser muy letrado, gente que profundiza mucho. Si han llegado hasta el final de esta entrevista, también que nos lo dejen en la zona de los comentarios, como siempre. Y ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Antonio. Espero que se te haya pasado rápido. Llevamos aquí 2 horas hablando.
El placer ha sido mío. A mí se me ha pasado muy rápido. El tono de la voz ya ha ido menguando poco a poco.
Es normal.
Pero muy contento y muy feliz. Muchas gracias y los mejores éxitos. Y recuerda, esto es una recomendación que no solo te voy a hacer a ti, también voy a hacer a todos tus seguidores. Por favor, ganen todo el dinero que puedan en esta vida. Y cuando hayan ganado todo el que pueda, multiplíquenlo por 2.
Mejor inversión imposible. Nada, muchas gracias. Hasta luego.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.